Dan las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahí supervisando este amanecer en esta mañana ya del 30 de enero de 2021. La de Oxford-AstraZeneca es la tercera vacuna aprobada por la Unión Europea. Esa es la lectura directa. Europa tiene una vacuna más. El trasfondo es más complicado porque esta noticia llega en medio de una polémica abierta entre Bruselas y estos laboratorios que hace una semana comunicaron un recorte del 60% en la entrega de las dosis pactadas con la Unión. La empresa alegó supuestos fallos en la producción y en Europa no se han creído estas excusas y reclaman íntegros los 300 millones de dosis comprometidos, con opción a otros 100 adicionales. Básicamente no quieren que les tomen el pelo. Desde Bruselas plantean incluso bloquear la exportación de vacunas que AstraZeneca produce en países europeos si hay una escasez de dosis y se incumple el contrato. El caso es que esta vacuna lleva ya un mes operativa en el Reino Unido y la Unión ha llegado a exigir también la producción que se lleva a cabo en territorio británico porque así lo pondría en el contrato. Los británicos, claro, no están por la labor, que para eso han hecho un Brexit, así que ha habido bastante tensión en estas últimas horas entre Londres y Bruselas. Los nervios están a flor de piel, tanto que la Unión Europea ha decidido hacer público ese contrato con AstraZeneca y en un descuido se dejaba ver que estas vacunas de la discordia han costado 870 millones de euros. La vacuna en sí está autorizada para mayores de 18 años y no se recomienda su administración a personas mayores de 65, pero eso sí, cada país tiene que decidir si cumple o no con esta recomendación, que es eso, una recomendación. Alemania, por ejemplo, pues ha decidido no administrarla a sus mayores. Funciona la vacuna igual que la de Pfizer en el sentido que es una vacuna de doble dosis, pero esta de AstraZeneca es más barata y más sencilla de transportar y mantener porque basta con mantenerla a una temperatura de entre 2 y 8 grados. Hay que recordar que la de Pfizer exige ultracongeladores que alcancen los 70 grados bajo cero. Es la tercera vacuna contra el coronavirus y que llegará a España. Todavía quedan otras dos por autorizar y con las que ya también se ha negociado su compra. Cuando se cumple un mes del inicio de la campaña de vacunación en España, se han administrado casi 1,5 millones de dosis en nuestro país y 250.000 personas ya han recibido el ciclo completo, los dos pinchazos necesarios. Aragón, Castilla y León, Murcia y Castilla-La Mancha, además de Canarias, son las regiones que más han vacunado y han administrado más del 90% de las dosis que se les han entregado. Todo mientras hoy podemos decir, a la luz de los datos, que esta ola de coronavirus, unos dicen que la tercera, otros dicen que la cuarta, esta ola, en todo caso, empieza a contenerse ligeramente. Las cifras siguen siendo muy preocupantes, las últimas que hemos conocido este mismo viernes, pero en algunas regiones, no en todas, en algunas están descendiendo los contagios por coronavirus. La comparación directa la podemos hacer con el viernes pasado, un vistazo a 7 días. Hace una semana se notificaron más de 42.500 nuevos casos de coronavirus en España y ahora, este último viernes, tenemos 38.118. Lo que todavía estamos arrastrando en esta ola es la cifra de fallecidos. Hace una semana fueron 400 y ahora estamos por encima de los 500. El famoso dato de la incidencia acumulada muestra que está bajando en Murcia, en Extremadura y en Castilla-La Mancha. Baja también, pero a menor ritmo, en Baleares, Aragón, Castilla y León y Valencia. Y se mantiene más o menos igual en Madrid, Cantabria o Canarias. Pero eso sí, está subiendo esa incidencia acumulada, ese indicador, en regiones como Asturias, en la ciudad autónoma de Melilla, también en La Rioja o en el País Vasco. Lo que preocupa es la evolución de la variante británica del virus. Según Sanidad, los casos en nuestro país están bastante limitados. Carolina Darias es la flamante nueva ministra.
se han notificado, dato de última hora, 350 casos confirmados. Las próximas semanas, lo que nos dicen las personas expertas, es que serán claves y determinarán si esta variante va ocupando poco a poco el espacio, el nicho ecológico, como ha ocurrido en otros países.
350 casos confirmados en España de la cepa británica del virus. Son algunos casos más del par de ellos que pronosticó el doctor Fernando Simón. Alguno más. Lo que sí se ha confirmado ya es el caso de la variante sudafricana en Vigo. También bastante contagiosa, de la que poco se sabe todavía, pero por ahora un caso controlado y esperemos que siga así. Y con la que está cayendo, con lo que estamos contando, tenemos el inicio de la campaña electoral en Cataluña, que es casi un pasatiempo para evadirse de los problemas que tenemos encima de la mesa. En España esperamos el efecto de la vacuna y en Cataluña buscan otros efectos. La Generalitat, en manos de Esquerra en funciones, ha otorgado el tercer grado a los presos separatistas del procés. Los Junquera, Cuixart, Romeva, Rull, Turull han salido a la calle el mismo día que empezaba la campaña electoral en Cataluña. ¿Será casualidad? ¿Será todo fruto del azar? Bueno, el papel de la Fiscalía es el de recurrir ante el Supremo ese tercer grado, pero esta vez, dice, va a esperar a que la Generalitat comunique por escrito su decisión. No va a actuar de oficio. Ese aroma de ninguneo constante a la justicia por parte de la Generalitat, lo cierto es que no acaba de disiparse. Y como pasa con los olores permanentes, uno acaba por acostumbrarse, por muy extraño que parezca, y vamos, que la decisión de la Generalitat con el tercer grado acaba por no sorprender a nadie, ni siquiera a los fiscales, por lo que parece. Así que en Cataluña tenemos el efecto Illa frente al efecto presos, que han entrado en campaña desde el minuto uno. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, condenado a 9 años de prisión por sedición, hacía sus primeras declaraciones en una especie de meeting, sus primeras palabras, llamaba a la participación en las urnas, decía que había que llenarlas de votos soberanistas y ponía la guinda. Lo volveremos a hacer, decía.
Amics i amigues, ho dèiem al tribunal, ho hem dit al carrer, ho hem dit junts amb aquest clam col·lectiu. Ho tornarem a fer. Obeirem sempre la nostra consciència per davant les lleis injustes. Que ningú no s'equivoqui. Ho tornarem a fer.
Que nadie se equivoque, que ninguno se equivoque, lo volveremos a hacer, dice Cuixart. Menos mal que dice el candidato del PSC, Salvador Illa, que no va a pactar con el separatismo si gana estas elecciones. Bueno, también dijo Illa que no iba a ser el candidato en Cataluña y hoy ahí está, dando mítines en Cataluña. Sea como sea, se ha publicado la primera encuesta de intención de voto, la que ha ofrecido el llamado CIS Catalán. Y esa encuesta, ese sondeo, dice que Esquerra ganaría las elecciones y que el PSC, los socialistas catalanes, se quedarían en tercera posición, mejorando resultados, sí, pero seguirían en tercera posición, incluso por detrás de Junts per Cat. En estas elecciones hay varias claves más por descubrir. El que más tiene que perder aquí es Ciudadanos. Ganó hace 4 años. Pero Arrimadas dio el salto a la política nacional, Rivera desapareció de la escena y han tenido un baile de candidatos que ha acabado con una fuga al Partido Popular, la de Lorena Roldán. El PP es precisamente otra de las incógnitas tras el cambio interno de caras y Vox también, que se juega a aparecer en el Parlamento catalán. Lo que ya no admite discusión es que las elecciones en Cataluña van a ser sí o sí en apenas 15 días, el 14 de febrero, como ha ratificado de forma definitiva el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Así que queda tiempo para ver cómo evoluciona esta campaña. Alguno dirá que nos vamos a hartar, aunque quizás sea más importante para el resultado final ver cómo evoluciona la pandemia. Con los datos encima de la mesa, no parece desde luego el mejor momento de montar unas elecciones, sea donde sea, en Cataluña, en Andalucía o en Bielorrusia, da lo mismo. La pandemia está ahí y estamos prácticamente en lo peor de esta ola. Así que la abstención puede ser bastante elevada. Es una clave a tener en cuenta. La verdad es que es esperpéntico pedir a los ciudadanos que se queden en casa, cerrar restaurantes durante días, limitar el cierre de los comercios, acotar el ocio a la gente, imponer toques de queda y a la vez alentar al voto el día de las elecciones o organizar mítines por muchos controles que intentemos poner. Habrá tiempo para hablar, ver y explicar cómo se va a organizar toda esta jornada electoral en Cataluña. que va a ser todo un reto. Pero hay una cosa que parece clara. El coronavirus es el candidato de la abstención. Es sábado, es 30 de enero. Hay más noticias para conocer hasta ahora. Noticias que vamos a repasar, a contar en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. La cepa británica podría haberse cobrado la vida de 11 personas en una residencia madrileña.
Sí, hay además 65 positivos, 4 de ellos ingresados en el hospital. Los primeros casos se dieron en 2 trabajadoras del centro ubicado en Becerril de la Sierra. El brote ha afectado a todos, tanto a residentes como a empleados. Pfizer ha confirmado que su vacuna es eficaz contra esta variante británica.
Hablando del coronavirus y sus consecuencias, caída histórica del 11% en el PIB en 2020.
A pesar del leve crecimiento del cuarto trimestre, la crisis del COVID ha hecho batir todos los récords y el año pasado fue el peor para la economía española desde la Guerra Civil. El aumento del gasto público contrasta con el hundimiento del consumo de los hogares, que cayó más de un 12%.
Felipe VI, que por cierto, hoy cumple años, congela las asignaciones a la familia real en 2021.
Recibirán algo más de 500.000 de euros. El monarca percibirá casi 254.000 euros. La reina Leticia, algo más de 139.600 euros. Y doña Sofía, 114.200. La partida que le fue retirada a don Juan Carlos se destinará, entre otras cosas, a la renovación digital de la jefatura del Estado.
La Audiencia Nacional absuelve a Soledad Iparraguirre, a un voto del atentado en la comisaría de Oviedo.
Los magistrados no ven acreditada su participación y entienden que parte de los hechos fueron sentenciados ya en Francia. Por otra parte, Interior acercará a otros 5 presos de ETA al País Vasco, entre ellos un condenado por el asesinato de Gregorio Ordóñez y uno de los autores del atentado en la T4 de Barajas.
La Fiscalía mantiene su petición de 3 años y 3 meses de cárcel para Cristina Cifuentes en el caso Máster.
La defensa de la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha retirado en el último momento la prueba que presentaron para acreditar la entrega del trabajo fin de Máster. El próximo viernes, tras los alegatos finales, podría quedar visto para sentencia.
Funeral por Monseñor Juan del Río.
La misa funeral comenzará a las 12 del mediodía y estará presidida por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Se podrá seguir a través de 13 y cope.es. Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense, falleció este jueves como consecuencia del COVID.
Y llega Justin.
Esta borrasca está entrando por el norte y afecta este sábado con nivel rojo a toda la costa de Galicia y del Cantábrico. Se prevén olas de 8 metros y vientos que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Provocará también una caída general de las temperaturas. El viento se hará notar en toda la mitad norte de la península, especialmente en Castilla y León y Pirineos. También en todas las comunidades mediterráneas, con más fuerza en el sur de Valencia, Albacete y la costa de Granada y Almería.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Unión Europea ha decidido pasar a controlar las exportaciones de aquellas vacunas que se elaboren dentro de su territorio. Los retrasos que se están produciendo en la entrega de las dosis pactadas con las farmacéuticas ha llevado a la Comisión a adoptar una decisión tan drástica. La última en comunicar que no iba a poder cumplir con lo acordado ha sido AstraZeneca, que acaba de recibir luz verde, por cierto, de la Agencia Europea del Medicamento para la comercialización de su vacuna. La farmacéutica ha asegurado que tan solo puede entregar el 25% de las dosis acordadas para el primer trimestre. Buscamos más detalles de lo que está ocurriendo, de la reacción de Europa, con nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero. Buenos días.
Buenos días. La Unión Europea se blinda ante el miedo de que las vacunas que se están fabricando en territorio comunitario puedan exportarse a terceros países. Bruselas ha creado un mecanismo para obligar a las farmacéuticas a notificar cuando quieran exportar las dosis fuera de Europa. Solo podrán hacerlo si obtienen la autorización pertinente. Una decisión que llega porque la Unión Europea cree que la falta de dosis comprometidas por la farmacéutica AstraZeneca se debe a que la multinacional ha exportado dosis a terceros países. No nos estamos protegiendo contra ningún país en concreto. No estamos compitiendo compitiendo con nadie ni en ninguna carrera, ha dicho la Comisión Europea. El único objetivo es acabar con el virus y es en lo que llevamos trabajando desde hace un año. Bruselas recuerda que ha invertido mucho dinero, casi 3.000 millones de euros, para tener las vacunas en tiempo y forma. De esta manera, insisten, quieren aportar transparencia y que las vacunas lleguen a los ciudadanos europeos.
Bueno, precisamente por esta polémica, la Unión Europea ha dado a conocer el contrato entre Bruselas y AstraZeneca, la farmacéutica, de esta tercera vacuna, con gran parte del texto oculto, tachado por considerarse material confidencial. En el documento se puede leer que se compromete a cumplir con esos plazos, aunque para ello tenga que enviar viales fabricados en otros países. Esto dice la empresa a los laboratorios. Países como Reino Unido, que se niegan a que eso ocurra, porque dificultaría que pudieran cumplir con su propio plan de vacunación. Y aunque, como acabamos de escuchar, la Comisión Europea ha asegurado que esta decisión de controlar las exportaciones no iba dirigida contra ningún país en concreto o farmacéutica, la realidad es que no ha sentado nada bien en el Reino Unido, tampoco al gobierno irlandés, que durante unas horas ha visto cómo ese control podría afectar también a la frontera de su país con Irlanda del Norte. Un tenso escenario que ha encontrado algo de tregua esta medianoche cuando la Unión Europea ha decidido dar un paso atrás y dejar libre del control a esa frontera irlandesa. Nos lo cuenta Paloma García Ovejero.
Londres, Dublín y Belfast, todos unidos por primera vez en años en un monumental enfado contra Bruselas. A última hora de la noche hablaban Boris Johnson y Ursula von der Leyen y eso ha calmado ligeramente los ánimos. Pero la prensa está furiosa en Irlanda por haber sido marginados en las conversaciones y decisiones de la Comisión Europea. En Irlanda del Norte, porque toda la negociación final del Brexit se basó precisamente en proteger la libertad de paso en la frontera, sin inspecciones en la aduana. Allí hablan de acto de hostilidad, ese intento de proteger el comercio de vacunas. Y en el resto del Reino Unido, este paso en falso, este amago, ha reforzado la idea de que el Brexit les libera de la amenaza permanente de los ex socios europeos.
Bueno, y en medio de toda esta tormenta, esta polémica por el suministro de las vacunas, el lunes está previsto que lleguen a España 420.000 dosis de la vacuna de Pfizer y más de 50.000 de la vacuna de Moderna. Poco a poco se recupera el ritmo de entrega de las dosis a nuestro país. El gobierno insiste una vez más. Para el verano, dicen, estaremos vacunados el 70% de los españoles, ese porcentaje del que se habla para alcanzar esa ansiada inmunidad de rebaño. Un mantra, eso del 70%, que parece no acabar nunca. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Que estamos en el buen camino para alcanzar el objetivo marcado por la Unión Europea, en el sentido de que en marzo del 21, al menos el 80% de las personas mayores de 80 años y el 80% de las personas profesionales sanitarios y sociosanitarios estén vacunados.
La falta de vacunas ha provocado que en algún caso se haya suspendido la vacunación o se haya frenado bastante, o que en Cataluña las neveras, por ejemplo, se hayan quedado vacías. Se había puesto incluso en duda que se pudiera poner esa segunda dosis necesaria a más de 10.000 personas dentro del plazo recomendado. Bueno, este viernes desde la Generalitat han confirmado que los que tenían pendiente ese segundo pinchazo lo van a recibir la semana que viene. Y Madrid, que había suspendido la vacunación para no quedarse sin esa segunda dosis, retomará el proceso el 15 de febrero. Algunos líderes regionales vuelven a la carga para pedir un plan nacional de vacunación, que se aclaren las cosas. El gobierno ya ha anunciado, pero vaya, tiene fechas y cifras que están todavía sin concretar. Alberto Núñez Feijóo es uno de los que lanza la idea.
Creo que es necesario ir concretando un calendario vacunal para toda España, para que los ciudadanos sepan cuándo les puede tocar.
Casi un 44% de las camas UCI en España están ocupadas por pacientes COVID. Se va acercando a la barrera de una de cada dos. Este viernes, por segundo día consecutivo, vemos un levísimo descenso de la incidencia acumulada, que se encuentra en 886 casos por cada 100.000 habitantes. Pero hay seis comunidades autónomas que superan los 1.000 casos por cada 100.000. Como cada día, la cifra de coronavirus es desgarradora en lo que se refiere a las personas fallecidas en las últimas 24 horas. El dato de este viernes, 513 muertos, Maribel Sánchez.
El dato positivo es que la incidencia acumulada sigue bajando, aunque tímidamente, y los 886 casos por 100.000 habitantes que se registraban este viernes siguen estando 2 puntos por encima de lo notificado el lunes, y son 58 más que el viernes pasado. Por lo demás, se confirma la alta transmisión del virus en esta tercera ola, con 513 fallecidos y 38.118 contagiados en las últimas horas. Pero lo peor se está viviendo en los hospitales, donde la ocupación de camas UCI con pacientes COVID alcanza ya el 43,9%, prácticamente uno de cada dos enfermos graves. Pero también hay 7 comunidades con una ocupación superior al 50%, destacando Valencia con un 63%, que añade a una incidencia acumulada de 1.400 casos. Además, Andalucía ha registrado un repunte con cerca de 8.000 nuevos positivos y 90 muertos en las últimas horas.
Y si llevamos semanas hablando del riesgo que supone esa cepa británica, que por cierto podría ser la causante de un brote en el que han muerto 11 personas en una residencia de Madrid, en Becerril de la Sierra, vayámonos haciéndonos a la idea de que hay que prepararse para otra variante del coronavirus, esta vez la sudafricana. En Vigo ya hay un primer caso y, según dicen los expertos, podríamos estar ante una versión aún más contagiosa que la británica, en Íñigo Landa.
Aunque se daba a conocer esta semana, ya desde el pasado 5 de enero, las autoridades sanitarias gallegas tenían confirmado que el coronavirus detectado en un paciente con síntomas de COVID que había regresado a Vigo tras un viaje de trabajo a Sudáfrica era de la conocida como cepa sudafricana. Y aunque de momento no se han confirmado más casos de esa cepa, se intuyen los expertos que junto a otras se estarían ya moviendo. Miguel Álvarez es jefe de alertas epidemiológicas de Pontevedra.
Tenemos pues varios problemas. Uno es las nuevas cepas, las nuevas variantes de coronavirus, que evidentemente están en España ya desde hace tiempo, y en Galicia también tenemos transmisión comunitaria de las cepas británicas. Se ha diagnosticado alguna en el área de Vigo de cepa sudafricana y probablemente nos llegue también a brasileña.
Quizás no haya que esperar mucho para que se confirmen nuevos casos de estas cepas, que sí parecen tener una mayor capacidad de transmisión, aunque está aún por demostrar si son más violentas y mortales que las predominantes hasta ahora.
Por cierto, 22.000 personas están citadas para los cribados masivos que se van a realizar en Vigo este mismo fin de semana. Mientras tanto, Andalucía es una de esas regiones donde la cosa no ha mejorado. Tenemos que volver a hablar de 7.700 nuevos contagios. La Junta ya no sabe qué más hacer porque el gobierno no permite adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Hay 90 fallecidos en las últimas 24 horas. Sube también el número de hospitalizaciones y la ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Yolanda Guirado.
Así es. Ante estos datos, en Andalucía se prorrogan las medidas post-Navidad hasta el próximo 15 de febrero por el momento. Además, la Junta de Andalucía le pide al gobierno central que adelante el toque de queda a las 7 de la tarde. Y es que la tercera ola está resultando muy contagiosa aquí en Andalucía. El presidente Juanma Moreno ha pedido a los andaluces que nos quedemos en casa.
Ahora lo que toca es quedarse en casa. Quedarse en casa con la familia nuclear, o sea, dentro de la burbuja de la familia mínima. No quedarse en casa para invitar a los amigos que viven al lado, ni para el vecino, ni a mi prima que hace mucho tiempo no veo. No. Ahora toca quedarse en casa, moverse poco, reducir el contacto con el resto de ciudadanos.
Además, esta medianoche se ha ampliado el cierre perimetral a más de 500 municipios y la actividad no esencial a casi 300. Andalucía está cada vez más parada ante una pandemia que nos deja 90 muertos en el último día.
La pandemia sigue completamente desbocada. La Comunidad Valenciana roza los 8.000 nuevos positivos en tan solo 24 horas, 98 personas fallecidas más. De hecho, a día de hoy es la región de España con mayor tasa de incidencia, más de 1.400 casos por cada 100.000 habitantes, lo que ha obligado a cerrar aquellos municipios con más de 50.000 ciudadanos. Por ello, sorprenden las imágenes de las últimas horas en playas valencianas abarrotadas y grupos sin mascarillas. Sorprenden, a pesar de que ha hecho una temperatura en algunos puntos, ha rondado los 30 grados. De hecho, ya está sobre la mesa la posibilidad de volver a decretar el cierre de playas, Isabel Moreno.
Las altas temperaturas que se han registrado estos últimos días en la ciudad animaron a muchos a acercarse a la playa en grupos numerosos sin cumplir medidas de seguridad como la distancia y el uso de la mascarilla. Las redes sociales saltaban chispas al difundirse imágenes de la playa de la Malvarrosa en Valencia, llena de grupos de gente formando corrillos después de que las altas temperaturas provocaran que muchos ciudadanos optaran por salir a pasear por la playa o por el paseo marítimo sin cumplir esas medidas de prevención del coronavirus ni respetar el máximo de dos personas si no son convivientes para los encuentros sociales. Imágenes que se producen justo en el peor momento de la pandemia en la comunidad, con la incidencia acumulada del virus más alta de toda España y las UCIs a más del 60% de ocupación por pacientes de coronavirus. Pero es posible que estas imágenes puedan no volver a producirse, al menos este fin de semana, pero no por responsabilidad, sino porque la policía local ya avisa que controlará todas las playas con drones y con coaches, y desde el ayuntamiento no descartan tener que cerrarlas.
Bueno, en Madrid también han tenido que aumentar el número de áreas sanitarias que han quedado en situación de cierre perimetral. Ya ascienden nada menos que a 71. El anuncio hace 6 días del alcalde de Madrid capital, José Luis Martínez Almeida, le subió las pulsaciones a más de uno. Madrid iba a vigilar con la unidad de drones de la policía los confinamientos selectivos. Este cierre perimetral de estas 71 zonas, hasta ahora nos llegaban testimonios de cierta laxitud con estas medidas. Prácticamente no había controles en la mayoría de estas zonas afectadas, pero esta semana las cosas han ido cambiando y bastante, con más de medio centenar de detenciones en la capital. Las fuerzas y cuerpos de seguridad vuelven a estar en el punto de mira de los viajeros que creen tener una causa justificada para moverse, y en sus manos queda interpretarla. Y más leña al fuego. Se permiten los desplazamientos a mítines políticos en Cataluña con las elecciones a la vuelta de la esquina. Algo parece que no cuadra. ¿Qué balance hacen los agentes, las fuerzas de seguridad? Nos lo cuenta Juan Baño.
Solo en 5 días desde que el pasado lunes se decretaran las nuevas restricciones en la Comunidad de Madrid, la Policía Nacional ha detenido en relación con las normas COVID 54 personas. Por lo tanto, gente que no solo incumple, sino que además se resiste a la autoridad. Tampoco ayuda lo que ocurre en Cataluña, excepciones por la campaña electoral que permiten ahora sí cambiar de localidad para ir a un mitin, asistir a un acto político o incluso ir a votar enfermo de COVID. Medidas que pueden complicar el trabajo policial, según nos dice Toni Castejón, un mozo de SAP CEPOL.
Y luego gente que te discute, gente que te dice, pues yo, pues si la gente puede ir a un mitin, ¿por qué no puedo ir yo a ver a mi madre? Y aquí pues entramos en una discusión en la que la policía está en medio y nosotros simplemente nos dedicamos a hacer cumplir la norma.
En la Comunidad Valenciana permanecen cerradas durante el fin de semana las ciudades de más de 50.000 habitantes. Con la ayuda de drones, cierran y vigilan paseos y playas. En el País Vasco también cierra San Sebastián. El pequeño respiro para los cazadores en Extremadura. Podrán cazar, pero eso sí, solos.
Vamos a dar también un salto a nuestro país vecino porque han esquivado por los pelos un nuevo confinamiento. El primer ministro francés, Jean Castex, ha ordenado el cierre de fronteras a extranjeros no comunitarios. Además, cierra los grandes comercios de más de 20.000 metros cuadrados. Aún así, la sombra de un nuevo confinamiento domiciliario general, como el de marzo, sigue sobrevolando Francia. Vamos a conocer los detalles. París, Asunción Serena.
El primer ministro galo, Jean Castex, ha puesto fin, al menos de momento, a lo que los medios iban llamando últimamente la tortura china del anuncio de un confinamiento. Desde hace días iba aumentando la convicción de que era algo inevitable, pero finalmente el Ejecutivo ha preferido darse más tiempo. A la vista de las cifras de la epidemia en los últimos días, así como al temor de que en Francia surgieran movimientos de protesta como en otros países. Como complemento de las medidas de toque de queda que han producido efectos reales pero insuficientes, hemos decidido tomar sin más tardar las siguientes medidas. Así que desde el domingo está prohibida toda entrada y salida de Francia que tenga como origen o destino un país fuera de la Unión Europea. Los centros comerciales no alimentarios de más de 20.000 metros cuadrados cerrarán. Se refuerza el teletrabajo en todos los lugares donde sea posible, también en la administración pública, y policías y gendarmes tienen la consigna de actuar con más firmeza contra quienes contravengan las medidas en vigor.
Pues esta es la situación, un vistazo general a propósito del coronavirus, que se completa con esa noticia que desde luego es inquietante como mínimo referida a la economía. La caída del Producto Interior Bruto en España en 2020 del 11%, un dato devastador que no se tenía en nuestro país desde la Guerra Civil. Estamos hablando del año 1939. Casi nada. Enseguida nos vamos a hablar de Rusia y del Navalny, del opositor que le está complicando la vida a Vladimir Putin.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
problema de los enfermos de COVID es que tardan muchísimo en poderse dar de alta. El flujo de salida de la UCI es muy lento.
Hay comunidades con las UCIs muy por encima del 50%. En La Rioja están en el 80%. Así que vamos a ver febrero.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Las fechas, amigos y amigas, son lo de menos. Lo importante es el respeto a las reglas democráticas.
¿Se imaginan ustedes que la cosa se pone grave y Sánchez decreta un confinamiento el 15 de febrero, un día después de las elecciones catalanas? Pues oiga, no les extraña.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición del sábado 30 de enero de 2021, la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí al otro lado. Con una media de cerca de 1.500 positivos por cada 100.000 habitantes, Portugal es el país con mayor incidencia mundial en estos momentos de coronavirus. En las últimas horas se han visto ambulancias haciendo cola en los hospitales. Con esa imagen prácticamente está dicho todo. Y como es habitual, nuestro país vecino no iba a ser una excepción. Un escenario tan negativo conlleva más restricciones, cada vez más duras. Hay una que nos afecta directamente a los españoles, el cierre de fronteras, algo que ya sucedió el pasado mes de marzo. Esta medida va a durar al menos dos semanas y afectará a españoles como Carlos Álvarez. Su caso es particular. Vive en Elvas, territorio luso, a 12 kilómetros de la frontera, pero tanto él, vigilante de seguridad, como su mujer, enfermera en un hospital de Badajoz, tienen que cambiar de país cada día.
Es un documento en el que indica que somos trabajadores esenciales en España y la documentación, como que tenemos la vivienda en Elvas, toda la documentación encima del asiento del copiloto y ahí a mano, para cada vez que tengamos que ir para casa, pues enseñarla y dar las explicaciones oportunas.
¿Cómo están haciendo? Estamos haciendo millones de personas, ya tienen listo ese salvoconducto, ese pasaporte, y seguro que no se van a separar mucho del papelito durante los próximos días. Lo van a necesitar. Sábado 30 de enero, en el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que damos de forma más breve en titulares con Carmen Ibáñez. Europa da luz verde a la vacuna de AstraZeneca.
La Agencia Europea del Medicamento permite a la farmacéutica comercializar su vacuna contra el coronavirus en territorio europeo. Farmacéutica que, por cierto, ha anunciado que en este primer trimestre solo va a poder entregar el 25% de las vacunas a las que se había comprometido con la Unión, lo que ha llevado a Bruselas a adoptar una drástica decisión: pasar a controlar las exportaciones de vacunas que se elaboran dentro de su territorio y obligar a que, para su envío fuera de nuestras fronteras, deban contar con una autorización.
Arranca la campaña electoral en Cataluña.
Con los condenados por el proceso soberanista como grandes protagonistas tras salir de la cárcel gracias al tercer grado que les ha otorgado la Generalitat, unos comicios autonómicos que, según el CIS catalán, ganaría Esquerra, seguido por JunsperCat. La tercera fuerza política serían los socialistas catalanes, que, pese a lograr una importante subida en escaños, no se alzarían con la victoria. El gran varapalo, según esta encuesta, sería para Ciudadanos, que pasaría de primera fuerza en el Parlamento autonómico a cuarta.
Caída histórica del 11% en nuestro PIB en 2020.
A pesar del leve crecimiento del cuarto trimestre, la crisis del COVID ha hecho batir todos los récords y el año pasado fue el peor para la economía española desde la Guerra Civil. El aumento del gasto público contrasta con el hundimiento del consumo de los hogares, que cayó más de un 12%.
En deportes volvemos a la Liga. El Real Madrid se enfrenta hoy al Levante con seis bajas en la plantilla. Alejandro Campo.
El conjunto blanco recibirá en casa al Levante a las 4 y cuarto de la tarde. En el partido no estará Nacho tras su positivo en COVID-19 y por lesión no estarán Carvajal, Lucas Vázquez, Valverde, Rodrigo y Sergio Ramos. Sobre este último le han preguntado a Betoni en rueda de prensa tras el enfriamiento en la renovación del capitán. El segundo entrenador le ve centrado.
Veo el Sergio que conozco de hace 5 años. El capitán tiene un gran corazón. Está siempre por delante cuando pasa algo. Carlos es un gran profesional. Yo creo que nadie lo puede dudar de esto. Y es verdad que no entrena, no juega, está un poco molesto porque quiere siempre competir, estar con el equipo, pero lo veo normal. Yo no veo un Sergio diferente.
Además, este sábado se juega el Eibar-Sevilla a las 2, el Valencia-Elche a las 6 y media y el Villarreal recibe en casa a la Real Sociedad a las 9 de la noche. En el partido disputado el viernes entre el Valladolid y el Huesca, victoria del equipo oscense por 1-3. Rafa Mir logró un hat-trick para el Huesca. Y en balonmano, España no pudo derrotar a Dinamarca y cayó en las semifinales del Mundial de Egipto por 33-35, así que la selección se jugará el domingo el bronce contra Francia. La final la disputarán Dinamarca y Suecia.
Muy buenos días, Iván Alonso, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, vamos a repasar algunos titulares que podemos encontrar en este día en la prensa regional. Comenzamos por el Diario Vasco, porque trae un interesante titular. A más de uno, desde luego, le vamos a dar una alegría, Iván, a esta hora de la mañana. La luz se desploma y saldrá casi gratis buena parte de este sábado.
Sí, Ángel, porque, bueno, todavía resuenan, por así decirlo, en los bolsillos de los usuarios los efectos del repunte del precio de la luz en la primera quincena de enero, por supuesto por Filomena, por esa borrasca que dejó temperaturas gélidas en España. Y lo que pasa ahora es que si a principios de enero tuvimos esos precios por las nubes, completamente disparados, de hecho el pasado día 8, por ejemplo, los hogares llegaron a pagar casi 95 euros cada kilovatio hora, una locura, pues ahora parece que durante este sábado, como tú decías, el precio va a estar pues casi por el suelo, casi tirado, porque va a haber precios casi irrisorios, dicen, de apenas 4,1 euros por megavatio hora, que eso básicamente es como decir nada, comparado con los otros precios que se han visto, por ejemplo, durante el mes de enero. De hecho, serían los precios más bajos del sistema desde hace ya pues un año y dos meses, desde el 22 de diciembre de 2019 no se veían precios tan bajos en el precio de la luz en España, Ángel. Todo debido, dice este periódico, dice el Diario Vasco, pues a la activación de las eólicas por las rachas de viento que sí, se encuentran, pues ya te digo, detrás de esta caída tan histórica como el récord que marcó la electricidad a principio de mes. Parece que la tarifa media iba a subir, en la primera quincena se hablaba de que iba a subir de los 63 a los 87 euros, Bueno, pues si hacemos caso a estas cifras, que se han ido repitiendo en los últimos días, no tan bajas como este sábado, parece que podría bajar un poquito y se podría situar alrededor a los 79 euros.
Vamos, que acertar con la tarifa media es casi como casi echar a la primitiva, vaya.
Exactamente.
Y durante los últimos días hemos visto algunas playas de España llenas por el buen tiempo que ha hecho esta semana en varios puntos del país, sobre todo en el Mediterráneo. Bueno, es algo habitual lo de llenar las playas a medida que va haciendo buen tiempo, si suben las temperaturas, pero claro, en medio de la pandemia del coronavirus, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Por eso en el diario Las Provincias dicen que el Ayuntamiento de Valencia se está planteando cerrarlas.
Sí, Ángel, he visto en varios diarios regionales fotos de playas a rebosar, por ejemplo, Murcia, en Málaga y también, como decías, en Valencia y sobre todo dos de ellas, la de Malvarrosa y la del Cabañal, en la que acudieron cientos de personas, se ven fotos en este diario, sí. Las Provincias, cientos de personas con grupos que parece algunos de ellos incumplieron la limitación de reuniones y el uso de las mascarillas.
Sí,
y
muy relajados.
Eso, exactamente, pues el Ejecutivo local ya planea que, según este periódico, sea hoy incluso el cierre de esas playas por la alta incidencia que recorda el del virus en esta comunidad, Ángel, que es la región con más contagios de Europa, la Comunidad Valenciana.
Gracias, Iván. Luego seguimos hablando.
Hasta luego, Ángel.
En este punto de la mañana vamos a buscar ahora el comentario que hace nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel, buenos días a los madrugadores del fin de semana. Hemos conocido en las últimas horas la autorización de la Agencia Europea del Medicamento para que se utilice en la Unión Europea la vacuna de AstraZeneca. Se autoriza también para aquellos que son mayores de 65 años. Es una buena noticia. Una buena noticia que llega en plena disputa entre esta farmacéutica AstraZeneca y la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, pues porque AstraZeneca no quiere cumplir con sus compromisos, con lo que había establecido en un contrato el suministro que había prometido. ¿Y qué ha hecho la Unión Europea? La Unión Europea ha hecho cosas. Publicar el contrato, si bien tachado en las partes que se refieren a las dosis que había que entregar y a los precios, y poner en marcha un mecanismo interesante, que es un mecanismo para la protección de las exportaciones. O sea, para que esas vacunas no acaben en el Reino Unido, que es probablemente lo que podría suceder si la farmacéutica hace lo que le da la gana. Este asunto es importante porque necesitamos esas vacunas. Y este asunto es importante porque hay que poner límites a las compañías farmacéuticas, obligarles a cumplir sus contratos. Los estados son soberanos. Es verdad que la Unión Europea no es un estado, pero es un conjunto de estados, y hay que poner límites al mercado. No puede ser que el interés de beneficio de las farmacéuticas combinado con un nacionalismo de las vacunas acabe desatando una competencia bárbara. Ya hemos visto cómo Israel consigue vacunas pues a base de pagarlas más caras y de dar datos. No, esto hay que regularlo, hay que, digamos, hacer cumplir las normas y dejar claro que por encima de los intereses mercantiles de las farmacéuticas está el interés general, el bien común.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la escena internacional hablamos de un nombre propio, Alexei Navalny, que se ha convertido en Rusia, vamos a decir, la China en el zapato del presidente Vladimir Putin. Es la voz crítica que Putin no es capaz de callar, y mira que lo ha intentado. El opositor ruso fue detenido hace apenas 2 semanas, nada más llegar a Moscú, 5 meses después de ser envenenado y tras haberse recuperado en una clínica en Alemania. Todas las pistas apuntan a que fueron agentes del FSB, el servicio de espionaje ruso, los que intentaron matarle colocando una sustancia neurotóxica en su ropa interior.
It was Putin who made this order right after I declared that I'm running.
Navalny acusa directamente a Putin de ser la persona quien ordenó su asesinato. Ahora está de vuelta en Rusia y miles de ciudadanos rusos se echaron hace apenas una semana a la calle para protestar por su detención, en un gesto que resulta inédito en el país de Vladimir Putin. La policía intervino, claro, y más de 3.000 detenidos en esas manifestaciones de protesta. Vamos a tomar el pulso a esta situación con nuestro corresponsal en Moscú, en Rusia, Ricardo Marquina. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué pasa con Alexei Navalny? ¿Dónde está ahora mismo? ¿De qué se le acusa? ¿Por qué ha sido detenido? ¿Y cuánto tiempo se calcula que puede pasar en la cárcel?
Bueno, a ver, ahora mismo está en una cárcel de Moscú, en la zona norte de la ciudad, pero en el centro urbano, y allí va a estar al menos 30 días, hasta la siguiente vista. Ahora mismo se le ha juzgado ayer por no haberse presentado a una vista que tenía previa, y se le considera que ha violado su libertad bajo fianza. Esto sucedió mientras se recuperaba del intento de asesinato con un agente neurotóxico.
Sí.
Pero esto no se lo tienen en cuenta aquí. Estos actuales cargos de haber saltado la condicional suman a un absurdo judicial, de donde viene la causa primera. Y es que se le acusa de denigrar a los veteranos rusos de la Segunda Guerra Mundial. Me explico. Navalny publicó un vídeo criticando que era una vergüenza que los veteranos rusos soviéticos,
sí,
que ganaron la Segunda Guerra Mundial tuviesen pensiones que suponen un tercio o un quinto de las pensiones que tienen los veteranos vivos de la Wehrmacht, los veteranos nazis que lucharon contra el mundo entero.
Los alemanes.
Los alemanes. Por decir esto, se le acusa de denigrar a los soldados soviéticos. Ese fue el cargo principal, y ahora se le suma el haber incitado a estas manifestaciones del pasado fin de semana y a las que va a haber este fin de semana por atentar contra la seguridad pública por el tema del coronavirus.
Bueno, hay que decir que no solo ha sido detenido él, Navalny, también está detenida su esposa y su portavoz. La pregunta aquí, Ricardo, es ¿qué apoyos reales tiene Navalny en la sociedad rusa? Si tiene un poder real de movilización en la calle que sea una amenaza real para Vladimir Putin.
Con respecto a los apoyos es muy complicado cuantificar, ya que ni a él ni a cualquiera de los grupos que secundan su persona y sus ideas se les permite desde hace ya un tiempo participar en ningún tipo de elección, con lo cual decir qué apoyos tiene con votos es muy complicado.
Claro.
Lo que sí que ha demostrado estas manifestaciones es que su mensaje ha calado y se ha vertebrado en el país, porque hemos visto manifestaciones, algunas muy numerosas, como en San Petersburgo o Moscú, otras no tanto, otras muy poco numerosas, pero han sido desde Vladivostok a Kaliningrado, en todas las grandes y pequeñas ciudades del país. Aún así, su apoyo en cifras, si hoy hubiese una elección realmente libre en este país, no supondría un riesgo real a la candidatura de Vladimir Putin. No hay que olvidar que el Estado está volcando sus medios de comunicación, que son prácticamente todos en este país, en denigrar la imagen de Vladimir, de Alexei Navalny y de todos sus grupos.
Bueno, este hombre se lo han intentado cargar, vaya, ha sufrido un intento de asesinato, además bastante complejo, con una sustancia neurotóxica. Como decimos, ¿qué se sabe de este intento de asesinato? ¿Qué pruebas hay que puedan apuntar a los servicios secretos rusos, si es que las hay?
Bueno, pues a ver cómo explico esto sin dar muchas vueltas. Como sabes, en este mundo ya no, las verdades ya valen bastante poco. Las pruebas que tenemos son las de la clínica alemana, una clínica respetada internacionalmente que desveló que en la sangre de Navalny había restos de una potente arma química de origen ruso, el famoso Novichok. Pero ya sabemos que ahora mismo, para los fans boys del Kremlin, si me permitís la expresión, ya lo siento, las pruebas ya no valen. O sea, detrás de esto es todo mentira, está todo soros, estas conspiraciones sí. Interminables. Lo que sí que es muy revelador, y a mí me parece lo más interesante aquí, es que la investigación que llevó a cabo el equipo de Navalny demostró, y eso está en papel en los registros de la agencia de la compañía aérea, que es que en el vuelo que fue a Siberia antes del intento de asesinato y el regreso en el que tuvo que aterrizar Navalny de urgencia, había 5 agentes de los servicios secretos, uno de ellos, casualidad, un experto en armas químicas. Entonces aquí hay muchas pruebas que por menos en otro tipo de situaciones, quizás en otro país, pues harían como mínimo para una investigación independiente. Aquí eso no va a pasar.
Hablando de pruebas, de información que se saca y demás, lo que está haciendo Navalny es difundir, lo ha hecho recientemente, un documental en el que acusa al presidente Putin de ser propietario de un palacio en la costa del Mar Negro, un palacio, dice Navalny, que tiene una superficie 39 veces mayor al tamaño del país de Mónaco, y Navalny dice que esta construcción es fruto del mayor soborno de la historia, así lo llama él. ¿Qué información se conoce de todo esto?
Bueno, pues estamos otra vez en un poco lo mismo. La información, si vemos el documental, la información que se da es muy completa. Hay muchos nombres y muchos datos dignos de estudiar y que, a priori, resultan verosímiles. Pero en Rusia ahora mismo no es posible una investigación independiente al respecto, algo que sería deseable, porque no olvidemos que al fin y al cabo Navalny es un político con una intencionalidad política.
Claro.
O sea, no podemos dar por bueno todo lo que diga por defecto. O sea, eso
sí, que aquí todo el mundo tiene algún tipo de interés.
Por supuesto, y este interés político, él es parte de este conflicto. Entonces, lo que sería necesario es una investigación independiente que contrastase esas durísimas acusaciones. Según este documental, el FSB, los servicios secretos, controlarían una enorme extensión de territorio alrededor de una mansión, lo que es al menos sorprendente para una casa que en teoría no es de nadie, no es de un alto dirigente. La propiedad pertenece, y eso está en los papeles, a varios millonarios que tienen relación muy cercana con el poder y que han hecho negocio a base del Estado. Todo esto es como mínimo sospechoso. Pero como digo, por desgracia no veremos una investigación independiente que pueda clarificar esta situación.
Ricardo Marquina, corresponsal de la cadena COPE en Moscú, en Rusia. Gracias, Ricardo. Cuídate mucho por allí.
A vosotros. Adiós, adiós.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando el enemigo es descomunal, el terror es implacable.
¡Mamá! ¡Agárrate fuerte!
La tormenta del siglo.
Hasta el momento se han rescatado 259 cadáveres.
El sábado, sobremesa de cine en 13.
Bueno, vamos a teclear la dirección de nuestra página web de cope.es para conocer la última hora relacionada con toda la actualidad de este sábado y también algún que otro dato curioso que nos pueda hacer la vida un pelín más fácil. Para ello está aquí nuestro compañero Javi García. Hola Javi, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, en esta ocasión hablamos de la compra de viviendas y lo comparamos con los precios de los alquileres. Por eso en nuestra web damos, bueno, pues algunos consejos para que esa elección tan importante en la vida sea la más apropiada.
Si es rentable o no comprar un piso dependerá de nuestra situación económica. En primer lugar, hay que revisar los ahorros de los que disponemos. A veces es mejor apretarse el cinturón y esperar a ahorrar un poco más para así bajar los intereses de la futura hipoteca. Y después es inevitable sacar la calculadora y hacer números para comprobar los plazos de la hipoteca, que la mayoría de los casos, Ángel, implica una duración eterna.
Bueno, tanto como eterna no, pero que te lleva un rato pagarlo, eso sí que es verdad. Bueno, en el apartado de curiosidades prestamos también atención a un emblemático edificio de Madrid. Este sábado se conmemora el 101 aniversario del incendio del Teatro Lírico de la capital, uno de los grandes templos que fue de la música y actual sede del Consejo General del Poder Judicial.
Así es, Ángel, que está de rigurosa actualidad. Entre 1902 y 1920 Madrid contó con el mayor teatro que haya conocido en su historia. Se le llamó Teatro Lírico, aunque luego cambió su nombre para el de Gran Teatro, obra del arquitecto catalán José Graser Riera. Tras este incendio en llamas, la estructura se adaptó para convertirse en un edificio de viviendas, que posteriormente se transformó en la sede del Ministerio de Trabajo, después en el Liceo Francés y finalmente en el Consejo General del Poder Judicial, que mantiene la fachada histórica de este gran teatro madrileño junto al Consulado de Francia y el Instituto Francés. Un edificio con mucha historia, Ángel, igual que el de multitud que hay en la Ciudad de Madrid.
Sí, desde luego, en la Ciudad de Madrid y en otros muchos puntos de España merece la pena pasear por las calles porque te puedes encontrar con auténticas joyas, ¿eh? Y a veces basta con brujulear un poquito o hablar con alguien que sepa un poco para contarte curiosidades que no te esperas.
Yo recomiendo a los oyentes que pasen por Madrid por primera vez que se vayan fijando en las placas que hay en algunos edificios, porque la verdad que es como una lección de historia.
Sí,
en todas las esquinas de Madrid, casi aquí al ladito de COPE, tenemos alguna placa de estas.
Bueno, es que precisamente las calles lo que tienen es eso, acumulan mucha historia, mucha vida que ha transitado por ellas. Bueno, Javi, muchas gracias.
Venga, a ti, Ángel.
La actualidad de la Iglesia pasa en estas horas por una noticia triste, y es que el arzobispo castrense, don Juan del Río Martín, ha fallecido este jueves y será enterrado hoy sábado en una ceremonia íntima. Y es que la pandemia tampoco permite mucho más. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de esta casa, de la cadena COPE. Hola, José Luis, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Don Juan del Río Martín, una persona muy cercana, los que alguna vez tuvimos ocasión de hablar con él, por motivos profesionales en mi caso, bueno, pues te sorprendía lo abierto que era desde el primer momento, y a mí por lo menos me sorprendió su sentido del humor. Esa cercanía, lo cierto es que se notaba también en su manera de hablar, de comunicar. Aquí lo hace, por ejemplo, en este corte que vamos a escuchar, como responsable de comunicación social de la Conferencia Episcopal.
La Iglesia no es un poder contra otro poder. Nosotros tenemos que comunicar lo que palpamos en la calle. Es que esta Iglesia tiene mucha vida, por mucho que la quieran ocultar, ¿no? Entonces la comunicación tiene que ser muy transparente, natural, sencilla, no ayudar a tensar más.
Él hablaba precisamente de una comunicación transparente y sobre todo natural y sencilla, y es que lo llegaba a gala, a la hora de hablar con cualquiera.
Pues sí, la verdad es que Juan del Río, desde sus primeros pasos, desde los primeros servicios que ofreció como sacerdote en la Pastoral Universitaria de Sevilla, que coordinó pues con una perspectiva muy novedosa, con un deseo de salir al encuentro del momento histórico que nos toca vivir, de las búsquedas y de las dificultades de los hombres, de establecer ese diálogo profundo entre la Iglesia y el mundo que nos toca vivir. Eso lo vivió en ese ámbito. Después, efectivamente, pues todo el tema de su relación con los medios de comunicación en varios tramos de su trayectoria episcopal. Ha sido responsable de la comunicación que ahora se llama de comunicaciones sociales, antes era de medios de comunicación social, y efectivamente pues eso le ha dado a él una relación muy muy frecuente, muy viva, muy cordial, muy familiar,
afable
con los periodistas en una época, sobre todo porque ahora en eso hemos avanzado mucho, pero no era igual hace 20 años, donde realmente digamos la dificultad, porque la Iglesia se sentía maltratada, incomprendida, porque los medios la podían ver como una pues como una entidad que no eran capaces ellos de comprender qué era y la reducían pues a lo que conocían, pues a un partido político, a una ONG, a lo que fuera, y eso provocaba mutuas incomprensiones. Yo creo que él ha trabajado mucho por disolver esas mutuas incomprensiones, y en ese sentido hay que agradecerle muchísimo pues que supiera desengrasar y que supiera presentar, que todos deseamos hacer eso, ¿no? La verdad de la fe sin reducciones, pero al mismo tiempo de un modo cordial y en diálogo con lo que los hombres y mujeres de esta época pues entienden y no entienden. Las dos cosas hay que tenerlas muy presentes. Luego yo creo que hay que destacar en esta hora también pues cómo se entregó en alma y cuerpo al servicio que la Iglesia y por tanto su Señor le pedía, que ha sido pastorear una diócesis tan singular como la castrense, que no es una diócesis territorial, es una diócesis, por otro lado, antiquísima, con una larguísima tradición en la Iglesia, y en especial en la Iglesia en España. Y él se ha gastado y desgastado yendo hasta el último rincón del planeta, donde había soldados españoles en las diversas misiones de paz a los que ha acompañado, administrando la confirmación, estando cerca de ellos, casándolos, sabiendo sus problemas, acercándolos, y también realizando esa misión evangelizadora que, al final, pues el ejército es también un grupo humano en el que no hay por qué dar por supuesta la fe. Y a eso se ha dedicado de una manera en cuerpo y alma. Verdaderamente ha sido un golpe duro porque, bueno, a todos nos llega la llamada, efectivamente, pero don Juan del Río tenía 73 años, aparentemente estaba como un roble, y nos damos cuenta de lo que significa el zarpazo de esta enfermedad cuando se ceba en una persona, porque en muy poquitos días pues ha pasado de estar, bueno, yo es que he contado aquí que en la apertura de una causa de canonización reciente del padre Huidobro, un capellán de la Legión que la propia diócesis castrense estaba movilizando y estaba lanzando. Y eso ha sido a finales de diciembre. Y de pronto, bueno, pues en muy pocos días hemos visto cómo se marchaba. Pues hay que agradecer todo su servicio, pedir por él y pedirle que desde el cielo también nos siga ayudando, especialmente a los periodistas a los que conocía muy bien.
Descansa en paz, Monseñor Don Juan del Río. Bueno, José Luis, se van conociendo algunos detalles de ese viaje del Papa a Irak, que está previsto para marzo de este año, si la situación lo permite. Francisco ya se ha anunciado, se va a reunir con el gran ayatolá Ali al-Sistani, que es la principal autoridad chií en Irak, un país que, digamos, está dividido entre suníes y chiíes. Los chiíes son algo más numerosos y, claro, es una comunidad muy importante.
Muy importante, y es verdad que hasta ahora los mayores progresos en la relación en el diálogo con el mundo musulmán se han dado más bien con la rama suní, sí, con el imán al-Tayyib, con la mezquita de Al-Azhar, y menos con el mundo chií. Y entonces este viaje a Irak, que es el segundo país de chiitas en el mundo después de Irán, sí, pues es Irak, también en Líbano, que sea posible este encuentro significaría un jalón muy importante. El patriarca de los caldeos, que es el líder de las diversas comunidades cristianas en Irak, cardenal Luis Sacco, ha dicho que este encuentro se está preparando y es factible. Falta una confirmación definitiva y oficial, pero si el patriarca Sacco lo dice, no lo dice cualquiera, no lo dice un observador que pasa por allí. Este sería un jalón muy importante de la visita. Y déjame decir otra cosa, en estos días ha habido algunos atentados terribles en Irak, hacía tiempo que no se producían, y algunos nos hemos temido lo peor. Lo que se puede decir a esta hora y en este día es que el viaje sigue adelante, que está en marcha, que todos los procesos organizativos, etcétera, de acreditación que conlleva un viaje del Papa, que no son pocos, siguen adelante, lo cual es una buena señal. El patriarca ha ido a Roma a garantizar que el pueblo iraquí quiere que vaya el Papa, y ha dicho que estos atentados, que han sido atentados reivindicados por el Estado Islámico, no tenían directamente que ver con la visita, aunque sí que hablan de la tensión, de la violencia y de la precariedad en la que todavía está el nuevo Irak. Entonces, a ver, a día de hoy tenemos la certidumbre que podemos tener de que el viaje se va a llevar a cabo, de que el gobierno iraquí lo quiere, el pueblo, los cristianos iraquíes lo quieren, creo que los musulmanes iraquíes lo quieren también, y el Papa lo quiere. Entonces, ojalá que siga adelante, porque va cogiendo velocidad la preparación del viaje.
Brevemente, José Luis, ha llamado también la atención en redes sociales el mensaje del secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, sobre lo que llama el invierno demográfico. Y es que hay un dato que sirve como detonante de este comentario, el aumento de la mortalidad casi en un 20% los primeros meses del año 2020 por la pandemia, obvio. Esto sigue poniendo de relevancia la importancia del cuidado de nuestros mayores, la solidaridad, y dice textualmente Argüello, el individualismo promovido al unísono por el capitalismo y el proyecto cultural progresista precisa una alternativa, la familia de familias.
Luis Argüello, el obispo secretario, tiene una capacidad muy singular y no muy habitual para, en muy pocas palabras, incidir en el núcleo de los problemas. Y efectivamente, a cuenta de este dato que a todos nos ha sorprendido, del agravamiento del invierno demográfico, en el fondo que está criticando al mismo tiempo dos extremeños que se tocan, podríamos decir. Ese capitalismo agresivo que relativiza todo, que lo cifra todo en el mero consumo y en el mero éxito económico y que tiende a desvincularnos de cualquier pertenencia y de cualquier tradición, y esas operaciones de ingeniería social, ese proyecto que él llama cultural progresista, que también tiende a disolver la familia. No sirven para fomentar el cuidado, la responsabilidad mutua, el tejido social, estas dos alternativas. Y Luis Argüello propone, ¿por qué no volver a la familia? Y no solo la familia entendida de manera aislada, sino que nuestra sociedad, en el fondo, cuando es mejor, cuando mejor funciona, es cuando es una auténtica familia de familias.
El bien común.
El bien común. Pero esto tiene mucho que ver también con lo que dice el Papa en la Fratelli Tutti. Me parece un apunte muy afilado y muy interesante.
José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa que sea del sábado 30 de enero de 2021. Como siempre decimos, gracias por estar ahí, al otro lado. Se acaba de cumplir el primer mes de la campaña de vacunación y por ahora se han administrado casi 1,5 millones de dosis en España y 250.000 ciudadanos ya han recibido el ciclo completo, los dos pinchazos de la vacuna de Pfizer. A este paso, por la cuenta de la vieja, en el mes de julio se habrá vacunado cerca de 2 millones de españoles, muy lejos de los 33 millones que calculaba el gobierno para esa misma fecha, el verano. El 70% de la población que se considera necesario para alcanzar la llamada inmunidad de rebaño. Seguramente, al final, serán más de 2 millones los vacunados, pero no está tan seguro que sean los 33 millones previstos. Para eso hace falta un buen acelerón, pero bien hecho, sin que el coche con las vacunas se nos salga de la curva. La flamante ministra de Sanidad, Carolina Darias, insiste en que llegamos.
Por lo siguiente, sabíamos que en el primer trimestre iba a llegar, y está llegando, un número limitado de vacunas. Pero también sabemos que a partir del segundo semestre va a llegar un número muy importante, no solamente de las mismas, sino de otras. Por eso estamos en la convicción de que ese porcentaje no solamente vamos a cumplirlo.
Viene a decir la nueva ministra que llegamos, sí, pero que ya veremos cómo. La solución no es solo que haya muchas vacunas, que también, sino que se administren con fluidez, y para eso hace falta el personal necesario, el material adecuado, que se vacune sin importar si es festivo o fin de semana. En definitiva, lo que hace falta es un plan definido. Habrá más vacunas. Buena parte del plan pasa efectivamente por la producción, que ya hemos visto puede dar sorpresas. Ahora mismo la Unión Europea está lidiando con una de esas sorpresas. Europa acaba de aprobar el uso de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, que será la tercera autorizada en el continente. Sería una buena noticia, desde luego, pero llevamos toda la semana con un enfrentamiento directo entre Bruselas y esta empresa farmacéutica desde que anunciaron un recorte en las vacunas que tenían comprometidas con los países de la Unión, entre ellos España. AstraZeneca lo atribuye a problemas de producción, pero en Bruselas no se lo creen y exigen los 300 millones de dosis que estaban comprometidos por contrato. La cosa se ha puesto bastante tensa, tanto que desde la Unión Europea han publicado ese acuerdo con los laboratorios. Si ese contrato se incumpliera, Bruselas plantea incluso bloquear la exportación de vacunas que AstraZeneca produce en países europeos si hay una escasez de dosis. El caso es que esta vacuna lleva un mes operativa ya en el Reino Unido y también la Unión ha llegado a exigir la producción que se lleva a cabo en territorio británico, porque así lo pone en el contrato. Los británicos, desde luego, no están por la labor, que para eso se han marcado un Brexit. Así que hay bastante tensión a estas horas también entre Londres y Bruselas. La presión, lo cierto es que ha debido de hacer efecto, porque esta empresa, los laboratorios de AstraZeneca, se han comprometido a aumentar su producción para intentar cumplir con el contrato. La vacuna en sí está autorizada para mayores de 18 años y no se recomienda su administración a personas mayores de 65, pero luego cada país tiene que decidir si cumple o no con esa recomendación. Alemania, por ejemplo, no la va a administrar a sus mayores. Veremos qué pasa en el caso de España. Funciona básicamente igual que la de Pfizer en el sentido que es una vacuna de dos dosis, pero esta de AstraZeneca es más barata y más sencilla de transportar porque basta con mantenerla a una temperatura que se sitúe entre 2 y 8 grados. Hay que recordar que la de Pfizer, por ejemplo, exige ultracongeladores de 70 grados bajo cero. Es la tercera vacuna que se ha aprobado contra el coronavirus. Es la tercera vacuna que va a llegar a España. Todavía quedan otras dos por autorizar y con las que ya se ha negociado su compra. Todo mientras hoy podemos decir, a la luz de los datos, que esta ola de coronavirus que estamos viviendo empieza a contenerse. Un poquito, tan solo un poco. Pero algo se está notando. Las cifras siguen siendo preocupantes, pero en algunas regiones, no en todas, en algunas están descendiendo los contagios por coronavirus. La comparación directa se puede hacer con el viernes pasado, un vistazo a 7 días. Hace una semana se notificaron más de 42.500 nuevos casos de coronavirus en un día y ahora tenemos algo más de 38.000. Lo que todavía arrastramos en esta ola es la cifra de fallecidos. Hace una semana fueron 400 y ahora los muertos están por encima de los 500. Ya parece que nos hemos acostumbrado a decir cifras de muertos de semejante calibre. Pero si lo pensamos bien, son 500 personas al día. El famoso dato de la incidencia acumulada muestra que está bajando en regiones como Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha. Baja también a un ritmo más pausado en Baleares, Aragón, Castilla y León y Valencia y se mantiene estable más o menos igual en Madrid, Cantabria o Canarias. Pero eso sí, esa incidencia acumulada está subiendo en Asturias, en La Rioja, el País Vasco o la ciudad autónoma de Melilla. Lo que preocupa es la evolución de la variante británica del coronavirus. Según Sanidad, esos datos, esos casos de esa cepa británica estarían limitados, pero son varias las regiones que han alertado que cada día lo están notando más. Lo que sí se ha confirmado ya es el caso de esa variante sudafricana en un hospital en Vigo, también bastante contagiosa, de la que poco se sabe, y por ahora parece un caso controlado, no ha ido a más y esperemos que siga así. Y a pesar de las cepas, los casos, las vacunas, todo lo que estamos contando, la maquinaria electoral se ha puesto en marcha en Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia catalán ha ratificado que las elecciones van a ser este próximo 14 de febrero. Así que anoche arrancó la campaña.
Porque aquest país ho necessita, porque aquest país ho mereix tot i ho necessita tot i nosaltres estem aquí per donar-nos-ho tot, fins i tot la nostra llibertat.
Bueno, quien está gritando Visca Cataluña Llibre es Oriol Junqueras, anoche desde el atril de un meeting en Badalona. Alguien puede pensar, bueno, si este hombre Junqueras estaba en prisión condenado por sedición, ¿qué hacía ayer en un meeting? Pues mire, a lo mejor es casualidad, pero la Generalitat les ha vuelto a otorgar el tercer grado a los presos separatistas, así que ayer entraron directamente en campaña. Si alguien se pregunta si la Fiscalía va a recurrir al Supremo, la respuesta es que por ahora van a esperar a tener la notificación oficial. Así que lo que ahora tenemos es el efecto Salvador Illa, lanzado con mucho mimo desde Moncloa, frente al efecto presos del independentismo, que de entrada ya han conseguido acaparar cualquier foco del primer día de campaña electoral. Quedan 15 días en los que los mensajes se van a repetir en bucle. Ahora bien, la gran incógnita es cómo va a afectar toda la pandemia del coronavirus a la abstención. Sábado, 30 de enero, más noticias en titulares para iniciar este día bien informados. Noticias con Carmen Ibáñez. Esa cepa británica, Carmen, podría haberse cobrado la vida de 11 personas en una residencia madrileña.
Y hay además, Ángel, 65 positivos, 4 de ellos ingresados en el hospital. Los primeros casos se dieron en 2 trabajadoras del centro ubicado en Becerril de la Sierra. El brote ha afectado a todos, tanto a residentes como a empleados. Por cierto que Pfizer ha confirmado que su vacuna es eficaz también contra esta variante británica.
Vamos con otra consecuencia del coronavirus, caída histórica del 11% en el PIB español en 2020.
Y eso a pesar del leve crecimiento del cuarto trimestre. La crisis del COVID ha hecho batir todos los récords y el año pasado fue el peor para la economía española desde la guerra civil. El aumento del gasto público contrasta con el hundimiento del consumo de los hogares, que cayó más de un 12%.
La tierra, Carmen, sigue temblando en Granada.
Durante la tarde-noche de este viernes, el Instituto Geográfico Nacional ha detectado una 20 de temblores en el entorno de la localidad de Santa Fe, el más sensible de 3,3 grados en la escala Richter y resto de menor intensidad sin que hayan provocado daños materiales o personales.
Y también hablamos de la previsión del tiempo, otro nombre propio, otra borrasca, esta vez llega Justine.
Sí, esta borrasca está entrando por el norte y afecta este sábado con nivel rojo a toda la costa de Galicia y del Cantábrico. Se prevén olas de 8 metros y vientos que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Provocará también una caída generalizada de las temperaturas. El viento se hará notar en toda la mitad norte del peninsular, especialmente en Castilla y León y Pirineos, y también en todas las comunidades mediterráneas, con más fuerza en el sur de Valencia, Albacete y la costa de Granada y Almería.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los que siempre están ahí.
¡Hola, hola!
Nunca piden nada a cambio.
Toma ya, qué música, ratita.
Paco es Jordan en mi casa.
Venga, ¡vamos, vamos, vamos, vamos!
Lamo Messi de Extra Radio.
Este fin de semana tienes una cita con Tiempo de Juego. Este sábado, Real Madrid, Levante. Y el domingo, Cádiz Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao.
¡Imprescindible!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
60.285, 60285, serie 57057.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 y 11 minutos de la mañana, 6 y 11 minutos. Por tanto, las Islas Canarias, la Unión Europea ha decidido pasar a controlar las exportaciones de aquellas vacunas que se elaboren dentro de su territorio si hay escasez. Los retrasos que se están produciendo en la entrega de las dosis pactadas con algunas farmacéuticas ha llevado a la Comisión Europea a adoptar una decisión de este calibre. La última en comunicar que no iba a poder cumplir con lo acordado ha sido AstraZeneca, que acaba de recibir la luz verde de la Agencia Europea del Medicamento para la comercialización de su vacuna. La farmacéutica ha asegurado que tan solo entregará en torno al 25% de las dosis acordadas para el primer trimestre. Eso dijo. Vamos a ver cuál ha sido la reacción de Bruselas en toda esta polémica que ya se estira durante toda esta semana. Buscamos la última hora, los últimos detalles con nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero. Muy buenos días.
Buenos días. La Unión Europea
Europea se blinda ante el miedo de que las vacunas que se están fabricando en territorio comunitario puedan exportarse a terceros países. Bruselas ha creado un mecanismo para obligar a las farmacéuticas a notificar cuando quieran exportar las dosis fuera de Europa. Solo podrán hacerlo si obtienen la autorización pertinente. Una decisión que llega porque la Unión Europea cree que la falta de dosis comprometidas por la farmacéutica AstraZeneca se debe a que la multinacional ha exportado dosis a terceros países. No nos estamos protegiendo contra ningún país en concreto. No estamos compitiendo con nadie, ni en ninguna carrera, ha dicho la Comisión Europea. El único objetivo es acabar con el virus y es en lo que llevamos trabajando desde hace un año. Bruselas recuerda que ha invertido mucho dinero, casi 3.000 millones de euros para tener las vacunas en tiempo y forma. De esta manera, insisten, quieren aportar transparencia y que las vacunas lleguen a los ciudadanos europeos.
Bueno, este es el último capítulo en relación a la polémica de las vacunas. La novedad sería en positivo, sería precisamente que esa vacuna de AstraZeneca ya ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento y en breve, en teoría, tendría que llegar también a nuestro país, a España. Casi un 44% de las camas UCI en nuestro país están ocupadas ahora mismo por pacientes COVID. Se va acercando a la barrera de una de cada dos. Este viernes, por segundo día consecutivo, vemos un levísimo descenso de la incidencia acumulada, que ahora mismo se encuentra en 886 casos por cada 100.000 habitantes. Pero hay seis comunidades, seis regiones, que superan los 1.000 casos por cada 100.000. Como cada día, la cifra, podríamos tildar, más desgarradora es la que se refiere a los fallecidos. En las últimas 24 horas, 513 personas han perdido la vida por esta enfermedad, por causa de la COVID-19. Más datos, más detalles con Maribel Sánchez.
El dato positivo es que la incidencia acumulada sigue bajando, aunque tímidamente, y los 886 casos por 100.000 habitantes que se registraban este viernes siguen estando 2 puntos por encima de lo notificado el lunes, y son 58 más que el viernes pasado. Por lo demás, se confirma la alta transmisión del virus en esta tercera ola, con 513 fallecidos y 38.118 contagiados en las últimas horas. Pero lo peor se está viviendo en los hospitales, donde la ocupación de camas UCI con pacientes COVID alcanza ya el 43,9%, prácticamente uno de cada dos enfermos graves. Pero también hay 7 comunidades con una ocupación superior al 50%, destacando Valencia con un 63%, que añade a una incidencia acumulada de 1.400 casos. Además, Andalucía ha registrado un repunte con cerca de 8.000 nuevos positivos y 90 muertos en las últimas horas.
Bueno, pues eso, lo acabamos de escuchar. Situación muy complicada en Valencia, situación también muy complicada en Andalucía. Sigue marcando la comunidad andaluza cifras de contagios diarios preocupantes. Son alrededor de 7.700 nuevos casos, 90 fallecidos en las últimas 24 horas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido más instrumentos al gobierno para controlar la pandemia y asegura que estamos en un momento clave.
Ahora lo que toca es quedarse en casa. Quedarse en casa con la familia nuclear, o sea, con dentro de la burbuja de la familia mínima. No quedarse en casa para invitar a los amigos que viven al lado, ni para el vecino, ni a mi prima que hace mucho tiempo no veo. No. Ahora toca quedarse en casa, moverse poco, reducir el contacto con el resto de ciudadanos.
Noticias también muy preocupantes, las que llegan desde la isla de Ibiza, en Baleares, donde han marcado un peligroso máximo nacional. Más de 2.200 casos por 100.000 habitantes en Ibiza. Los traslados a Mallorca podrían comenzar en breve, dada la saturación que tiene en ese punto de Baleares el Hospital Central Ibicenco. Marta Martínez.
Ibiza continúa siendo la isla de Baleares con mayor incidencia acumulada. La situación es desbordante. A 14 días la incidencia por cada 100.000 habitantes es de 2.200 casos. Sin embargo, en las demás islas parece que la situación empieza a estabilizarse, aunque en Ibiza, debido a la gran incidencia de la cepa británica, se esperan todavía unos días difíciles de aumento de contagios, brotes y la presión hospitalaria es muy elevada. De hecho, esta semana se ha tenido que trasladar a 3 pacientes que estaban en las UCIs de Camisas a Mallorca debido a la falta de enfermeras y médicos. Las restricciones se han prorrogado 15 días más y la hostelería, los gimnasios y los centros comerciales continuarán cerrados y prohibidas las reuniones con personas no convivientes.
De Baleares a Canarias, en concreto a Tenerife, donde una mujer de 80 años ha fallecido tras reinfectarse por coronavirus. Ingresó una primera vez en el mes de abril y en diciembre volvió a tener síntomas compatibles con la COVID-19. Javier Pinelo.
Se trata del primer caso de reinfección de un paciente por coronavirus que se registra en Canarias, un hombre de 84 años que ya había sido ingresado en abril con una PCR positiva. Pudo superar la enfermedad, pero a principios de diciembre volvió a desarrollar síntomas de coronavirus, que fueron confirmados con una nueva PCR. En esta ocasión desarrolló una neumonía que le obligó a un nuevo ingreso hospitalario y que le acabó provocando la muerte. La Consejería de Sanidad de Canarias explica que estos casos pueden suceder en pacientes de avanzada edad con inmunosenescencia, algo relativamente frecuente que supone el debilitamiento del sistema inmune provocado por el envejecimiento. El de este hombre de Tenerife es el caso número 28 constatado en todo el mundo y el segundo de nuestro país.
Hundimiento, así se puede resumir la tendencia de nuestra economía en 2020. El Producto Interior Bruto de nuestro país ha sufrido la peor caída, ojo, desde la Guerra Civil. Parte del fracaso lo tiene, desde luego, el bajón que hemos tenido como consumidores. La actividad económica llegó a congelarse durante el confinamiento con cientos de miles de personas en situación de paro temporal. Los cierres bajados de cafeterías, a restaurantes, de comercios. Cuidado con esos ERTEs porque podrían convertirse en ERES cuando caduquen llegado el mes de junio. Es lo que se está intentando evitar a toda costa. A ver si se consigue. Echamos la vista atrás y buscamos la clave de esta caída histórica de nuestra economía con Marta Ruiz.
Caída de la economía sin precedentes. 2020 cerró con un desplome del Producto Interior Bruto del 11% con respecto al año anterior. Esa caída fue el resultado del retroceso de la demanda nacional en 6 puntos, de la demanda exterior en 3 puntos, del consumo de los hogares, que acumuló una caída interanual del 8%, aunque lograra mejorar con respecto al tercer trimestre. También se notó el recorte de las horas trabajadas, un 6% menos, o el millón de puestos de trabajo destruidos. La tercera ola y las restricciones frenaron la inercia del tercer trimestre, en el que la economía repuntó un 16% y solo logramos crecer 4 décimas. Calviño, vicepresidenta económica.
Aun siendo datos evidentemente negativos, la realidad ha mejorado las previsiones.
Por eso el Gobierno mantiene la previsión de crecimiento del 7% para este año, sin contar con las ayudas europeas. Mientras, los analistas llaman a la cautela. Gonzalo Gómez Bengoechea es profesor de Economía de Comillas y CADE.
Por primera vez, quizá en la historia económica, tenemos que fijarnos en indicadores como el número de camas disponibles en un hospital si queremos prever la evolución futura de la actividad o del empleo.
Así que todo dependerá de que se agilice la vacunación y de la capacidad de adaptación de familias y empresas a la nueva realidad.
Bueno, coronavirus afecta a la economía y afecta también a los planes políticos y de elecciones. A esta hora hay que mirar a Cataluña, donde finalmente sí se habrán a celebrar elecciones el próximo domingo 14 de febrero. Tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia catalán de mantener los comicios pese a la pandemia, unas elecciones autonómicas en las que, según el llamado CIS catalán, ganaría Esquerra pese al ascenso del Partido Socialista, que se quedaría como tercer partido más votado. Yolanda Bernal.
Esquerra ganaría las elecciones, pero prácticamente en empate técnico con Junts per Catalunya. La diferencia es apenas de 1,3 puntos. Esquerra obtendría entre 34 y 35 diputados y Junts entre 32 y 34. El PSC de Salvador Illa se sitúa en la tercera posición y, aunque mejora resultados, no pasaría de los 29 escaños. Se confirmaría la debacle de Ciudadanos, que puede perder más de 20 escaños, pasando de los 36 actuales a 13 en el mejor de los casos. Sube el PP y la CUP, bajan los comunes y se da por hecho la entrada de Vox en el Parlament, con hasta 6 diputados. El independentismo volvería a obtener la mayoría absoluta y podrían superar el 50% de los votos. El CEO estima que bajará la participación de forma significativa, 17 puntos menos que en 2017, y se quedaría en un 62%. La encuesta también constata que el no a la independencia, con un 47%, se mantiene por delante del sí con un 44%.
Mientras, volvemos a asistir a un nuevo pulso entre los socios del gobierno de coalición, entre el PSOE y Unidas Podemos. Esta vez la causa parece ser la disputa, estaría centrada en la nueva ley de vivienda. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Las tensiones en el seno de la coalición están servidas ante la cúpula de Podemos. Pablo Iglesias desplegó caballos de batalla y advirtió de que será cabezón en las negociaciones con el PSOE a cuenta de la ley de vivienda en ciernes.
Es un asunto en el que tenemos profundas discrepancias con el PSOE y llegar a un acuerdo no va a ser nada sencillo.
Pero en esto también vamos a ser muy cabezones.
Encima de la mesa también colocó la prohibición permanente de los desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros a la población vulnerable, dos cuestiones paralizadas por el estado de alarma, pero que caducarán el 30 de mayo.
Si alguien piensa que vamos a estar de acuerdo con que a partir del 31 de mayo se pueda volver a desahuciar a familias sin alternativa habitacional o a dejar sin suministros básicos a hogares vulnerables, se equivoca. Vamos a presionar para que esas medidas se mantengan.
En su predisposición a abrirle frentes a Pedro Sánchez, el líder morado advirtió de que batallará para evitar recortes en pensiones y redobló su llamada a sindicatos y activistas a presionar al gobierno.
Y hasta ahora también hay que detenerse en Granada, donde la última semana han sentido más de 500 temblores sísmicos. El último, esta misma noche, el más sensible, de 3,3 grados a la escala Richter. Un imprevisto que no acaba de solucionarse. Nadie sabe cuándo podría terminar de temblar la tierra. Juan de Dios Jerónimo, nuestro compañero, ha hablado con los vecinos que siguen sin poder salir de su asombro.
Han sido ya cerca de 600 los terremotos que se han sentido en el área metropolitana de Granada desde el pasado mes de diciembre. Especialmente fue hace justo una semana cuando esos seísmos alcanzaron una intensidad que llegaba hasta los 4 grados. Cientos de personas salían a la calle y además lo hacían con lo opuesto, casi con una manta. Nos contaba Ana que sus vecinos se habían ido a acampar.
Pues nada, nosotros estábamos tranquilos en la casa y claro, al oírlo la primera vez empezamos a llamar a la niña y eso porque vive en Churriana. Y me comenta una vecina que el mío de arriba se había ido con los dos niños con una tienda de campaña y los sacos. Ya no sabemos dónde.
La recomendación general, permanecer en casa, esconderse debajo de alguna mesa, algún soporte que sea consistente y agarrarse bien. Sin embargo, Álvaro no pudo reprimir el miedo.
Y la verdad es que durmiendo fatal, con un ojo abierto.
Daños en algunas viviendas, sobre todo, se han detectado 75 casas dañadas en el área metropolitana de Granada, pero también algunos templos, como el de la Encarnación, la iglesia de Santa Fe, que es del siglo XVIII. Algún daño también se ha encontrado, mucho menor, en la Catedral de Granada. Suma y sigue. Nadie puede poner un final a esta historia. Será cuando quiera la naturaleza.
Y este mediodía se va a celebrar la misa funeral por el arzobispo castrense Monseñor Juan del Río, en intimidad familiar, episcopal e institucional, una ceremonia que sí que vamos a poder seguir aquí a través de cope.es y a través de 13. Detalles, Manuel Ángel Gómez.
El funeral principal y el entierro del arzobispo castrense tienen lugar hoy sábado a las 12 de la mañana. Familiares, representantes de la Iglesia y de las Fuerzas Armadas han visitado el viernes la capilla ardiente de Juan del Río. Han llegado coronas de flores de los Reyes de España, de la ministra de Defensa. Uno de los primeros en hacer acto de presencia ha sido el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, amigo de Juan del Río.
Un pastor muy cercano a su gente, un gran amigo mío, nos veíamos mucho, y un hombre que quería tremendamente a su pueblo y en concreto a las Fuerzas Armadas en estos momentos.
También los jefes de los ejércitos de tierra y aire y el vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal y presidente de COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Era una persona excepcional, una persona normal, muy amigo de sus amigos, una persona sencilla.
Se están celebrando misas y funerales por el arzobispo castrense para facilitar la asistencia de los miembros de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta las restricciones de aforo. La Armada, el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y el Ministerio de Defensa tendrán cada uno su propia misa.
7 y 26 minutos de la mañana, 6 y 26 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y, como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Cuando el enemigo es descomunal, el terror es implacable.
¡Agárrate fuerte!
La tormenta del siglo.
Hasta el momento se han rescatado 259 cadáveres.
El sábado, sobremesa de cine en 13.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus, griego, con fruta y 00. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con rastreator.com y elige entre todas las compañías de seguros rastreator.com.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, en este día que es del sábado 30 de enero de 2021. Gracias por estar ahí, al otro lado. El Servicio Galego de Saúde, lo que es la Consejería de Salud en Galicia, ha informado este jueves de la detección en un paciente del primer caso confirmado de la variante sudafricana del coronavirus. Se trata de un hombre de 30 años que había viajado a ese país por motivos laborales y que afortunadamente no ha tenido que ser ingresado. En COPE hemos hablado con Benito Regueiro, es el jefe del Servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, precisamente el centro sanitario donde llegó este paciente con la cepa sudafricana.
El Servicio de Medicina Preventiva nos sugirió este caso de un paciente que había estado confinado, que ya había terminado su periodo de confinamiento y que había sido detectado y cerrado los contactos desde el primer momento, y que era un chico joven de 30 años que por razones laborales se había desplazado a Sudáfrica y al volver presentó síntomas.
La nueva variante detectada el pasado 18 de diciembre tiene una mayor capacidad de transmisión, aunque no hay evidencias de que pueda ser más virulenta. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que la persona infectada no tiene por qué padecer la enfermedad de una manera más grave. Para tranquilidad de todos, este microbiólogo nos contaba ayer en el Mediodía de COPE que la fiabilidad de las vacunas sigue intacta por ahora. Aún así, bueno, sentido común, hay que seguir alerta ante las nuevas cepas que vayan surgiendo.
Esta impresión de explosión o de facilidad que se ajusta precisamente a la capacidad de transmisión es lo que nos debe de alertar también a la hora de ver si estamos enfrentándonos a una variante nueva, porque este va a ser el comportamiento de escape que va a tener el virus a que estemos todos vacunados. No afecta a la vacuna en absoluto, todo lo contrario.
Bueno, pues esa puede ser, desde luego, la conclusión que mejor sabor de boca nos deja frente a esta cepa sudafricana del coronavirus. En principio no afectaría a las vacunas. Sábado 30 de enero, más noticias que tenemos para conocer a esta hora, noticias que contamos en forma de titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Y mira por dónde seguimos hablando de las vacunas, porque Europa ha dado luz verde a la de AstraZeneca.
Sí, la Agencia Europea del Medicamento permite a la farmacéutica comercializar su vacuna contra el coronavirus en territorio europeo. Farmacéutica que, por cierto, Ángel, ha anunciado que en este primer trimestre solo va a poder entregar el 25% de las vacunas a las que se había comprometido con la Unión, lo que ha llevado a Bruselas a adoptar una drástica decisión: pasar a controlar las exportaciones de vacunas que se elaboran dentro de su territorio y obligar a que, para su envío fuera de nuestras fronteras, deban contar con una autorización.
Ha arrancado la campaña electoral en Cataluña.
Con los condenados por el proceso soberanista como grandes protagonistas tras salir de la cárcel gracias al tercer grado que les ha otorgado la Generalitat. Unos comicios autonómicos que, según el CIS catalán, ganaría Esquerra, seguido por Junts per Cat. La tercera fuerza política serían los socialistas catalanes, que pese a lograr una importante subida en escaños, no se alzarían con la victoria. El gran varapalo, el gran perdedor, según esta encuesta, sería Ciudadanos, que pasaría de primera fuerza en el Parlamento autonómico a cuarta.
Y vamos a dar una punta de la previsión del tiempo, porque Justine se va a dejar sentir a base de bien en España.
Esta borrasca está entrando ya, Ángel, por el norte y afecta este sábado con nivel rojo a toda la costa de Galicia y del Cantábrico. Se prevén olas de 8 metros y vientos que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Provocará también una caída generalizada de las temperaturas. El viento será a notar en toda la mitad norte peninsular, especialmente en Castilla y León y Pirineos, también en todas las comunidades mediterráneas, con más fuerza en el sur de Valencia, Albacete y la costa de Granada y Almería.
Y además de la Liga de Fútbol, en los deportes hay que contar que la selección española de balonmano no ha podido ganar a Dinamarca y no va a estar en la final del Mundial. Alejandro Campo.
Los hispanos no pudieron superar a la selección danesa. Ahora deberán enfrentarse este domingo a Francia por el bronce del campeonato. Raúl Entre Ríos, el capitán de la selección, pasó por los micrófonos del partidazo con Joseba Larrañaga y mostró el sentir de la plantilla tras quedarse a las puertas de la final.
Cuando llegas a unas semifinales, pues lógicamente tienes toda la ilusión del mundo por poder entrar en la final y luchar por el oro, y perder es muy difícil porque el camino es duro. Hemos trabajado muchísimo para poder llegar ahí y bueno, el equipo está dolido. Hoy no ha podido ser y bueno, es así, hay que aceptarlo, ¿no? Dinamarca ha ganado y nosotros tenemos que pensar en el siguiente partido.
En fútbol, este sábado el Real Madrid recibe con 6 bajas al Levante a las 4 y cuarto de la tarde. Además, también se juega el Eibar-Sevilla a las 2, el Valencia-Elche a las 6 y media y el Villarreal recibe en casa a la Real Sociedad a las 9 de la noche. En el partido disputado el viernes entre el Valladolid y el Huesca, victoria del equipo ostense por 1-3. Por último, en baloncesto, en la Euroliga, victoria del Real Madrid y Baskonia, el Valencia perdió contra el Panathinaikos.
Bueno, con Iván Alonso hemos visto hace un ratito pues algunos titulares de la prensa regional que nos han llamado la atención. Ahora lo que hacemos es buscar titulares en clave nacional, las portadas de los principales diarios de este país. Hola, Iván, de nuevo, muy buenos días.
¿Qué tal de nuevo, Ángel? Buenos días.
Bueno, vamos a decir que las portadas, los titulares, lo que se dice titulares, hay de todo un poco, pero la foto sí que yo creo que coinciden el 100% o prácticamente casi todos los periódicos.
Sí, protagonismo casi absoluto, por así decirlo, en todos los diarios para los políticos presos por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Por ejemplo, en el diario ABC lo titulan así, además: los presos se apoderan de la campaña catalana a la espera de la fiscalía, porque el independentismo pues ha exhibido a sus líderes excarcelados por la Generalitat, ese tercer grado, a la espera de lo que diga, como dice el titular, de la fiscalía. Y pues varias frases avisando al Estado de que lo volverán a hacer, de Jordi Cuixart, de Oriol Junqueras, de Jordi Sánchez, en esta portada del diario ABC. Tú lo decías, además, es fotografía en casi todos los periódicos, sí. No la misma, pero en casi todos igual. Por ejemplo, pues no sé, en el diario El Mundo, pues es en un mitin con Oriol Junqueras y con el presidente de la Generalitat en funciones, con Pere Aragonés. Pues en el diario El País, saliendo de la cárcel esos políticos presos. En el periódico, en La Vanguardia, en La Razón, en casi todas se repite ese estilo de fotografía. Por ejemplo, en La Razón, el titular que va con la foto es: fin del debate, se vota el 14 de febrero, que es ya la confirmación oficial de que habrá esos comicios catalanes en esa fecha, que era la primera que se había impuesto. Es la foto de portada, como te digo, en casi todos los periódicos, pero tú lo decías, hay muchos titulares hoy en la prensa de este sábado 30 de enero, como por ejemplo, pues ese litigio que mantiene ahora mismo la Unión Europea y la farmacéutica AstraZeneca con el número de vacunas que sí. Esta última pues tiene que dotar a los países europeos y demás.
Bueno, por lo visto es que había un compromiso contractual.
Contrato. Exactamente.
Y ahora pues unos planes, ¿no?, de llegar a decir, oye, que en vez de 300 millones de dosis te voy a dar, pues no sé, menos de 100.
Como están las cosas, eso ahora mismo es una afrenta, no. Ya, desde luego. Pues por ejemplo, en el diario El País dice que AstraZeneca acelera su plan para cumplir con Europa. El acuerdo de la Unión Europea con la farmacéutica permite reclamar las dosis británicas. Por cierto, el uso de esta vacuna, que además justo ayer fue aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, y un contrato que se filtró, Ángel, que sí. Estaba medio tachado, las cifras de que había valido y demás, sí, sí. Pero que los no eran ni hackers electrónicos, sino los que saben un poco de esto descifraron ese contrato y se vio que el contrato garantizaba 300 millones de unidades por 870 millones de euros.
Sí, sí.
Bueno, ese litigio que es preocupante por cómo estamos en la situación y demás, por lo que hay ahora mismo de coronavirus en el mundo, y también preocupante es el titular que leemos en La Razón, porque dice que España tardará 4 años en inmunizarse al ritmo de vacunación. Las autonomías tendrían que aplicar 66 millones de dosis hasta julio y solo han puesto 1.300.000 en un mes. O sea que sí. Estos son pues titulares preocupantes que leemos en los diarios de hoy de este sábado. Por cierto, también preocupante, alarmante, la caída del PIB, que lo leemos pues en todas las portadas, por ejemplo en el diario El País o en el diario El Mundo, que lo cuentan así. El COVID provoca el mayor desplome de la economía desde la guerra civil. Cae un 11% en el año 2020 debido, claro, al coronavirus y a la pandemia, a la crisis sanitaria que hay ahora mismo en todo el mundo. Precisamente del diario El Mundo rescato este titular, Ángel, porque es el que lleva a toda plana, con esa foto que hablábamos antes de los políticos presos.
Sí, pero Vox, no tiene nada que ver.
Exactamente, no tiene nada que ver, pero es Vox admite que sus bases no entienden el auxilio a Sánchez. Es precisamente porque con su abstención esta semana permitió que saliera adelante pues ese decreto ley sobre el reparto de fondos europeos al que la oposición casi en bloque se había negado. Pues votos en contra de Ciudadanos, del Partido Popular, incluso de Per Cataluña, pues Vox con su abstención dieron ese auxilio a Sánchez, dice este diario, y las bases pues no lo han entendido.
Esto cuenta el diario El Mundo. Luego volveremos a buscar esos titulares, profundizaremos un poquito más. Venga, Iván, pues te emplazo a ello, ¿vale?
Hasta luego.
Venga, hasta ahora. La pandemia está cambiando muchos hábitos y acelerando procesos de transformación, sobre todo los que tienen que ver con el entorno digital, que nos ayuda a evitar, entre otras cosas, el contacto físico. Ya hemos hablado en otra ocasión del especial protagonismo que están adquiriendo las aplicaciones móviles, que permiten pagar la compra con el simple gesto de acercar el teléfono al datáfono. Y en este contexto se encuadra uno de los cambios que están por llegar, el euro digital. Jefe de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
A ver, Marta, la gran pregunta. ¿Qué es esto del euro digital y por qué se empieza a hablar de él?
Bueno, como has dicho, Ángel, la pandemia está dando un impulso muy importante a toda esa tecnología que nos permite funcionar evitando el contacto social, todo lo digital, ¿no? Hay países ya como Alemania que están apremiando al Banco Central Europeo a que desarrolle más pronto que tarde esa divisa digital, que es lo que es el euro digital, ¿no? De hecho, la entidad lanzaba hace unos meses una consulta pública pues para ver qué reacciones generaba esta posibilidad, ¿no?, de implantar el euro digital. Y la verdad, Ángel, es que ha sido el tema que mayor interés ha generado hasta el momento, según dice la entidad, entre ciudadanos, empresas y asociaciones industriales.
El euro digital es una divisa digital, pero ¿es lo mismo que las famosas Bitcoin, de las que ahora se habla tanto? ¿O no tiene nada que ver?
No es lo mismo, Ángel, aunque puede decirse que está inspirado en las criptomonedas, en esos bitcoins, como explica Miguel Antón, doctor en finanzas y profesor del IES.
Una moneda electrónica gestionada y supervisada por el Banco Central, que puede utilizarse tanto por ciudadanos como por las empresas para pagar. Está inspirada en las criptomonedas, pero no es lo mismo que una criptomoneda.
Está inspirada, Ángel, pero no es lo mismo porque, como nos explica el profesor Antón, el euro digital ofrecería pues un respaldo, una garantía reconocible, una garantía institucional.
No es lo mismo que una criptomoneda. Una criptomoneda como el Bitcoin, por ejemplo, no está supervisada por un banco central ni por ningún gobierno, sino que está supervisada por una gran mayoría. Es una especie de moneda democrática. La principal diferencia es que esto estaría respaldado por un banco central.
La principal diferencia entonces entiendo que es la seguridad, ¿no? Porque estaríamos hablando de un valor seguro y, por lo que entiendo, bastante parecido a lo que es el euro físico.
Sí, se puede decir así, Ángel. De alguna manera el euro digital vendría a complementar a los euros físicos y además compartiría con ellos pues más similitudes que con una criptomoneda. ¿Por qué? Pues porque el dinero en efectivo se caracteriza por su universalidad, es decir, todo el mundo tiene acceso a él, el anonimato, el euro, por ejemplo, que cae en nuestras manos. Ángel, pues no sabemos qué recorrido ha hecho, no sabemos de dónde viene, ¿no? No es un medio de inversión, porque un euro siempre vale un euro, tiene un valor inamovible, ¿no? Sí. Y puede ser verificado, tiene un número de serie de emisión del Banco Central Europeo, así que este euro digital pues tendría unas características parecidas.
Vale, Marta, y traducido ya al día a día del ciudadano, vaya, esto del euro digital, ¿cómo nos afectaría?
Bueno, de momento hay que ver, ¿no?, qué características concretas tendría esa moneda, pero en principio, pues mira, podríamos acceder al euro digital abriendo una cuenta con el Banco Central Europeo directamente nosotros, sin intermediarios. Podríamos recibir esas divisas, por ejemplo, pues en una aplicación wallet, en un monedero digital. Se espera también que nos ayude a simplificar los pagos, que los haga más seguros cuando nos movemos en el entorno digital, y que el euro, esto es muy importante, Ángel, se fortalezca frente a esas nuevas monedas digitales de las que venimos ya hablando, que van cogiendo fuerza como medio de pago, ¿no? Se trata de adelantarse a los acontecimientos, como destaca Miguel Antón, doctor en finanzas y profesor del IES.
Es lógico que quieran adelantarse porque con el respaldo de un gobierno, con el respaldo de un banco central, es más fácil controlar la inflación de esa moneda. De otro modo, si está en manos, por ejemplo, de una entidad privada o en manos de una descentralización, la estabilidad financiera de un país y del mundo entero pues puede estar en riesgo.
En resumen, Ángel, que las monedas reales, por así decirlo, o físicas, no puede estar al margen de los cambios que se van produciendo, claro, ¿no? De hecho, ya hay países como China en los que ya están probando el yuan digital, llevan 6 años trabajando en ello. Ya sabes tú que los chinos siempre van un paso por delante en todos estos temas. Bueno, pues ya lo están probando.
Bueno, los chinos ya están en ello y aquí en Europa, ¿se manejan fechas o no?
Pues mira, se lo hemos preguntado a nuestro experto.
El Banco Central Europeo todavía no ha hecho un comunicado oficial de una fecha donde va a comenzarlo, pero sí están diciendo que están estudiando seriamente propuestas, ¿no? Y esto podría empezar a ponerse pruebas piloto a mediados de este año 2021.
Y es que hay muchos puntos por analizar, Ángel. También hay contras, ¿no?, en esta iniciativa. Y nos pone un ejemplo muy claro el profesor Antón.
En el momento en el que yo no necesito depositar mi dinero tradicional en un banco, sino que lo puedo utilizar directamente en el Banco Central, una de las cosas que caben esperar es que los depósitos bancarios bajen. Los depósitos bancarios, si bajan, son la fuente que dan a los bancos capacidad para luego dejar dinero a los individuos y dejar dinero a las empresas.
Claro, y puntos como este, Ángel, son los que se están analizando, pero lo que está claro es que el euro digital va a llegar más pronto que tarde.
Sí, lo que pasa es que habrá que regularlo, ¿no?, de alguna manera, porque ya vemos que trae bastantes implicaciones desde los bancos hasta lo que no son los bancos, hasta el ciudadano normal.
Pero es lo que vamos a ver, Ángel, es lo que vamos a ver.
Sí, probablemente sí, no tardaremos demasiado en verlo, pero por Dios, que si lo hacen, lo hagan bien, que luego vienen los problemas. Marta, muchísimas gracias, cuídate.
Un abrazo, buen fin de semana.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia maravillosa.
Es correcto.
Sobre una mente privilegiada.
¿Tienes memoria fotográfica?
En una sociedad común.
Agresiones, robo y resistencia. Irás a la cárcel.
Matt Damon.
¿Tú vas a darme lecciones?
Robin Williams.
Es un buen chaval. No dejaré que hagas que se sienta un fracasado.
Ben Affleck.
Yo haría lo que fuera por tener lo que tienes tú.
El indomable Will Hunting.
¡Bam!
Ganadora de 2 Oscars. El sábado por la tarde, en 13.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios, con un 70% en la segunda unidad en muchos productos, como en el atún claro albo en aceite de oliva, pack de 3 latas. Comprando 2, la segunda unidad sale a 1,43 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Vamos a ver cómo tenemos la cartelera este fin de semana. Lo vamos a hacer con Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE, también de 13. Hola, Jero, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, dicen que la primera película que traemos aquí encima de la mesa, Las Ondas de la Cadena COPE, es una grandísima película, es un western, y le escuchaba el otro día decir a Tom Hanks que puede ser uno de los últimos grandes westerns que se hayan producido. Estamos hablando de un hombre, un veterano de guerra, que se dedica a leer noticias de los periódicos en el lejano oeste. Diríamos que son las antípodas de la radio, podríamos decir, ¿no? De alguna manera. Sí. Pues bien, en medio se cruza una niña que ha sido criada por indios y ahí ambos establecen una relación bastante intensa en busca de la familia real de esta muchacha. La película es Noticias del Gran Mundo.
Le pagan por contar historias. Nunca había oído hablar de eso como una profesión.
Damas y caballeros, estas son historias de hombres y mujeres como ustedes que esperan que lleguen tiempos mejores.
Una gran película, Jero.
Buenísima. O sea, lo más cercano a una obra maestra que he visto en bastante tiempo. Me ha gustado un montón, nos ha sorprendido a todos que Paul Greengrass, que es un gran director, este inglés, que ha hecho varias de Bourne, hizo United 93, Bloody Sunday, o sea, muy heavy, muy acelerado, ha hecho un western de estos crepuscular, intimista, contemplativo, hiperrealista, pero a la vez enormemente emotivo, basado en una novela de una mujer, Paulette Gill, se nota su mano ahí detrás claramente, y con un homenaje que no disimula en ningún momento a Centauros del Desierto, de John Ford. O sea, top level total. Él está sensacional, pero la niña... Elena Zengel, que es una niña que se ha criado con los indios, es increíble, buenísima. O sea, es de una autenticidad que te desarma totalmente. Claro, el guionista es Luke Davis, que ha hecho ya otras películas de relaciones paterno-filiales o similares como Lion, Beautiful Boy. Y claro, el protagonista es un contador de historias, Paul Greengrass también lo es, tú y yo también lo somos, con lo cual yo me conmuevo viendo a este transmitiéndole lo que está pasando en el mundo a esa gente perdida en mitad de la estepa, luchando con los indios, machacándolos. Hay toda una reivindicación de los nativos y una crítica a la conquista, pero magnífica, todo con una humanidad, con ese tono homérico, ¿verdad?, de la vuelta al hogar, de esas grandes novelas de toda la historia, esas grandes historias, con una fotografía sensacional de Darius Wolski y la música que estamos escuchando de J.H. Newton Howard.
Sí, otro clásico.
Así que, ¿qué quieres que te diga? Esta es la que vale la pena verla en cine. Va a estar durante 2 semanas en cine de toda España, luego vendrá una plataforma y, en fin, aunque el tono es, digamos, hiperrealista, tipo El bandido adolescente de Ramón J. Sender, es enormemente elegante, emotiva como ella sola, a mí me ha gustado muchísimo.
Mira, me recuerda un poco a Sin Perdón, de Clint Eastwood.
Sí, pero sin la crudeza total de aquella película, que era magnífica, pero más dura, ¿eh? Esta es más llevadera en todos los sentidos.
Bueno, vamos a otra película que promete. Bueno, película es una miniserie, en realidad, nos llega desde Noruega y narra la historia, o digamos la sinopsis, es la historia de un soldado de élite, de fuerzas especiales que se encuentra en Afganistán y ahí todo se mezcla también con intereses económicos y políticos. Nobel.
No estamos aquí para matar.
Estamos para morir.
Si queremos conseguir la paz en Afganistán, no podemos tener miedo de pisar algunas cabezas.
Tienes que elegir si verme como a una aliada o como a una enemiga.
La aliada y la enemiga es su propia mujer, no te digo nada. Con lo cual, como bien has dicho, hay un drama bélico en Afganistán, hay una intriga política, empresarial, lógicamente, con el petróleo por medio, y hay un melodrama conyugal. Magníficamente interpretado, muy bien dirigido por este director, Per Olaf Sørensen, un realizador de televisión. Esta serie es del 2016, pero la han rescatado para las plataformas y es de lo mejor que he visto en estos 8 episodios. Magnífico, muy bueno, una dirección de actores espléndida. La semana pasada elogiábamos Hope, otra gran película en Noruega, otra gran producción. Aquí el ritmo es trepidante, cuando tiene que serlo, intenso, dramático, con una visión, digamos, ética. De hecho, Nobel, se refiere el título al Nobel de la Paz, que es el galardón más discutido y más desprestigiado probablemente, precisamente porque se tocan todos estos temas que subyacen detrás de una guerra tan brutal como la de Afganistán o ahora como la de Irán. El manejo de la intriga es magnífico y viva Noruega, que nos está enviando unas producciones audiovisuales sensacionales.
Vamos con una fantasía animada. Ahora al leer la historia de lo que va, qué es lo que propone, también me viene a la memoria la arca perdida de Indiana Jones. Lo cuento porque, de alguna manera, es la historia de un profesor, un arqueólogo, que no quiere revelar los secretos que contiene su diario a los nazis. ¿Vale? Esto a mí es lo que me produce bastante paralelismo con el arca perdida de Indiana Jones. Pues bien, aquí ahora ya aparece otro personaje, que es Lupin III, que es nieto del famoso ladrón y que se propone de alguna manera abrir esa caja fuerte donde están esos secretos. La película, ya digo, se parece mucho al contenido de Indiana Jones, está basada en un cómic manga japonés y se llama Lupin III The First.
¿Qué locura es esta, Lupin?
Algo capaz de poner a este mundo patas arriba.
Abre bien los ojos. Lupin y su banda van a dejar de existir.
Bueno, magnífica película, ¿eh? En plan fotorrealista, como hizo el Tintín Spielberg.
Sí, sí.
Ese estilo, pues es lo que ha hecho Takashi Yamakazi, que hizo Stand By Me, Doraemon, con esta nueva adaptación de un personaje popularísimo en Japón, que lo creó el mangaka, el creador de mangas Monkey Punch, es decir, Katsuhiko Kato, que es como se llamaba, en 1967, y que ya tuvo una magistral adaptación por Hayao Miyazaki en su primera película como director en solitario, El castillo de Cagliostro, en 1979. La acción es sensacional, es muy divertida, muy cartoon, muy disparatada, y está genial, está muy bien, muy divertida, con ese tono de ladrón de guante blanco del que hemos hablado últimamente por la serie francesa Lupin, con Omar Sy, que esta semana se ha anunciado que efectivamente dentro de poco saldrá la segunda parte. O sea, un personaje ya se ve que está
de moda
totalmente, creado en 1905 por Maurice Leblanc y que fíjate si tiene que llega hasta Japón su popularidad.
No, hombre, eso está clarísimo. Jero, tenemos poco tiempo ya de todo lo que nos queda. ¿Qué es lo que podríamos destacar antes de llegar a la peli de 13?
Pues mira, yo creo que bajo cero. Vamos a escucharlo.
¿Habías hecho antes algún traslado de presos en esta zona?
No, pues te vas a cagar de frío.
Llevamos a 6 con un coche patrulla de escolta.
Está muy solo, tío.
¡Quieto!
¡Y aquí hay fuego!
¿Quiénes son esta gente?
Bueno, esta es la producción. Un traslado de presos que me temo que acaba mal, ¿no?
Bueno, acaba como El Rosario de la Aurora. Es la primera película que rueda en España Luis Quílez, un barcelonés que ya ha hecho cosas fuera, y que aquí se coja a Javier Gutiérrez y a un reparto sensacional para hacer una especie de imitación de Sam Peckinpah, Arthur Penn o los policiales escandinavos actuales. O sea, hiperrealismo no apto para todos los públicos ni para todos los estómagos, violento, con un creciendo y en plena nieve y tal, con la que ha caído en España recientemente, lo tenemos más cerca. Me ha gustado mucho también, para el que quiera arriesgarse, una dramedia indie que se llama Palabras en las paredes del baño, de un chaval esquizofrénico en un colegio católico, magnífico, además con una relación con un sacerdote que interpreta Andy García, y quien quiera saber más de la guerra de Afganistán, que vea una buena película rusa, Última misión en Afganistán. Es un poco confusa, pero intensísima. Y luego en 13 vamos sobre seguro, claro.
Sí, sobre
Steve
seguro.
McQueen.
Steve McQueen, el domingo a las 6:15 de la tarde, mañana, esa es la cita, una película que habla sobre la venganza, más o menos como que un hombre bueno puede acabar devorado por ese sentimiento, ¿no? Nevada Smith.
Con banda sonora Alfred Newman también, hemos empezado con un western magnífico, acabamos con otro, muy propio de 13TV. Ese mismo día, por cierto, por la mañana, el domingo, mañana ponemos el Ladrón de Bagdad a las 9:30, un clásico del cine de aventuras fantásticas. Luego el cine español con Tony Leblanc y un montón de cómicos, Hoy como ayer, y luego los subdesarrollados. Toda la sobremesa del domingo también. Y luego por la noche acabamos con Jean-Claude Van Damme en Sin Control y Kickboxer. Y hoy sábado, pues dos de Tom Berenger, yo destacaría dos aventuras que no están mal, Los últimos guerreros y El sustituto. O sea que para a partir de las 8 de la tarde, ahí tenemos también plan para hoy mismo.
Gracias, Jero. Cuídate mucho, ¿vale?
Un abrazo enorme. Venga. Adiós.
Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí la segunda vuelta de la Liga y muy pronto la Champions, con partidazos que no te puedes perder. Porque con Orange tienes todo el fútbol con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta abril de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange. En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello. Vamos aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Tomando el solecito.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada informativa ya del sábado 30 de enero. Amanece sobre nuestro país en un día de viento en buena parte de España, lo vamos a notar. No tendremos la suerte de que este viento se lleve al coronavirus, así que habrá que seguir confiando en la vacuna, es lo que hay. Y ya van tres, Oxford AstraZeneca, es la tercera vacuna aprobada por la Unión Europea. Esa es la lectura directa, que Europa tiene disponible una vacuna más. El trasfondo es más complicado porque la noticia llega en medio de una enorme polémica abierta entre Bruselas y estos laboratorios, que hace una semana comunicaron un recorte del 60% en la entrega de las dosis pactadas con la Unión Europea. Esta empresa alegó supuestos fallos en la producción, problemas de producción, y en Europa no se han creído esas excusas y reclaman íntegros los 300 millones de dosis comprometidos, con opción a otros 100 millones adicionales. Básicamente, no quieren que les tomen el pelo. Desde Bruselas plantean incluso bloquear la exportación de vacunas que AstraZeneca produce en países europeos si hay una escasez de dosis. Lo que pretende Europa, básicamente, como último recurso, es que no se venda a otros países la vacuna que tienen acordada por contrato. Estela Kriakides es la comisaria europea de salud.
We are not protecting ourselves
No nos estamos protegiendo contra ningún país en concreto. No estamos compitiendo con nadie, ni en ninguna carrera contra nadie. El único objetivo es acabar con el virus y es en lo que llevamos trabajando desde hace más de un año.
Buenas palabras, buenas intenciones, pero eso sí, ahí queda el aviso. El caso es que esta vacuna de Oxford-AstraZeneca lleva ya un mes operativa en el Reino Unido y la Unión Europea ha llegado también a exigir la producción que se lleva a cabo en territorio británico porque dicen, así lo pone en el contrato. En el caso de que falten dosis, las dosis acordadas, pues la Unión se podría quedar con lo que AstraZeneca también produce en el Reino Unido. Claro, los británicos no están por la labor, que para eso han hecho un Brexit. Así que hay bastante tensión entre Londres y Bruselas. Los nervios han estado y están a flor de piel, tanto que la Unión Europea ha decidido hacer público ese contrato con la farmacéutica y en un descuido se ha dejado ver que estas vacunas de la discordia van a costar 870 millones de euros. Es que las prisas no son buenas. En las últimas horas la presión ha debido de surtir algo de efecto porque esta empresa, Oxford AstraZeneca en concreto, se ha comprometido a aumentar la producción para intentar cumplir con lo pactado. A ver si hay suerte. La vacuna en sí está autorizada para mayores de 18 años y no se recomienda su administración a personas mayores de 65, pero cada país tiene que decidir si cumple o no con esta recomendación. ¿Qué es eso? Una recomendación. Alemania, por ejemplo, pues no la va a recomendar para sus mayores. En síntesis, esta vacuna de AstraZeneca funciona igual que la de Pfizer, ya conocida, en el sentido que es una vacuna de dos dosis. Sin embargo, es más barata y más sencilla de transportar y gestionar, porque basta con mantenerla a una temperatura que oscile entre los 2 y los 8 grados. No es como la de Pfizer, que exige ultracongeladores que alcancen los 70 grados bajo cero. Es la tercera vacuna contra el coronavirus que va a llegar a España, pero todavía quedan otras dos por autorizar y con las que ya se ha negociado su compra centralizada a través precisamente de la Unión Europea. Cuando se cumple un mes del inicio de la campaña de vacunación, se han administrado casi 1,5 millones de dosis en España y 250.000 personas han recibido, digamos, el ciclo completo, los dos pinchazos. Aragón, Castilla y León, Murcia y Castilla-La Mancha y Canarias son las regiones que más han vacunado y han administrado más del 90% de las dosis que se les ha entregado. Con todo, a este ritmo de vacunación no se cumplirían los plazos que tiene previstos el gobierno. Esos plazos que dicen que habría que alcanzar el 70% de la población inmunizada, vacunada, allá por el mes de julio, agosto, no se cumpliría. Ese 70% de la población inmunizada supone más o menos 33 millones de dosis administradas. Y al ritmo que llevamos actualmente, pues para julio por ahí estaríamos rondando los 2 millones, bastante lejos. Seguramente al final, lo más seguro es que se hayan administrado más de 2 millones de dosis, pero también es muy difícil haber llegado a los 33 que tiene previsto el Ministerio de Sanidad, aunque la nueva ministra del ramo, la flamante Carolina Darias, es optimista.
Por lo siguiente, sabíamos que en el primer trimestre iba a llegar, y está llegando, un número limitado de vacunas, pero también sabemos que a partir del segundo semestre va a llegar un número muy importante, no solamente de las mismas, sino de otras. Por eso estamos en la convicción de que ese porcentaje no solamente vamos a cumplirlo en el primer trimestre con el 80%
muchas vacunas, de personas, más vacunas, como dirían los hermanos Marx, más madera, más vacunas. Pero poco más explica. Lo de las vacunas está bien, claro. Pero también estaría bien empezar por incrementar el personal necesario, el material adecuado, las jeringuillas adecuadas para tanta vacuna. Bueno, en COPE hemos hablado con el doctor José María Martín Moreno, es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia. Este doctor pide mejorar los protocolos.
Ahora lo que toca es quedarse en casa. Quedarse en casa con
la familia nuclear, o sea, dentro de la burbuja de la familia mínima, no quedarse en casa para invitar a los amigos que viven al lado, ni para el vecino, ni a mi prima.
Bueno, este no es el doctor de la Universidad de Valencia, es el presidente de Andalucía, diciendo que están en un momento crítico en esta región, en Andalucía, y que, desde luego, como decía, lo que toca es quedarse en casa sin visitas de allegados, simplemente con los que están ahí habitualmente, con los que conviven habitualmente en el domicilio. Ahora sí, ya podemos escuchar lo que pide este doctor de Medicina Preventiva y Salud Pública, José María Martín Moreno, lo de mejorar los protocolos.
Lo que aparentemente falla es definir, en su caso, ampliar quién puede vacunar, los horarios de vacunación, los días, porque debería hacerse realmente todos los días de la semana, incluyendo fines de semana festivos. Se puede hacer perfectamente en un horario de 16 horas. Es decir, todo eso es fundamental para conseguir una velocidad de crucero importante que es imprescindible para la vacunación.
Pues estamos en ello, acelerando poco a poco, intentando conseguir la velocidad del crucero, y para eso es necesario el combustible, en este caso la vacuna. Irá llegando todo, mientras hoy podemos decir, a la luz de los datos, que esta ola de coronavirus empieza a contenerse un poco, ¿eh? Las cifras siguen siendo muy preocupantes, pero en algunas regiones, no en todas, en algunas, están descendiendo los contagios por coronavirus. La comparación directa la vamos a hacer con el viernes pasado. Es un vistazo rápido a 7 días. Hace una semana se notificaron más de 42.500 nuevos casos de coronavirus en un día, y ahora mismo los datos de ayer viernes indican que han sido alrededor de 38.000. Lo que todavía estamos arrastrando en esta ola, ya la tercera, es la cifra de fallecidos. Hace una semana fueron 400 personas las que perdieron la vida por la COVID-19, y ahora, esta semana, este viernes, el último dato indica que son más de 500 los fallecidos. El famoso dato de la incidencia acumulada muestra que está bajando en regiones como Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha. También baja a un ritmo más lento en Baleares, Aragón, Castilla y León y Valencia. Se mantiene, vamos a decir, en Madrid y Cantabria o Canarias, pero sin embargo sube en Asturias, La Rioja, País Vasco o la ciudad autónoma de Melilla. Lo que está preocupando bastante es la evolución de la variante británica del virus, que al final tiene que ver con todo la interior, con los nuevos contagios y con esa incidencia acumulada. Según Sanidad, los casos de esta cepa británica están bastante limitados. Eso dice la ministra.
Se han notificado, dato de última hora, 350 casos confirmados. Las próximas semanas, lo que nos dicen las personas expertas, es que serán claves y determinarán si esta variante va ocupando poco a poco el espacio, el nicho ecológico, como ha ocurrido en otros países.
350 casos confirmados, son algunos más de ese par de casos que pronosticó el doctor Fernando Simón, alguno más. Lo que sí se ha confirmado ya es el caso de la variante sudafricana en Vigo. Es una variante del virus bastante contagiosa y de la que poco se sabe. Por ahora parece un caso controlado. Un hombre de 30 años que afortunadamente no tuvo síntomas graves. En COPE hemos hablado con Benito Regueiro, que es el jefe del servicio de microbiología del Hospital Universitario de Vigo, el lugar donde llegó este paciente con esa cepa sudafricana.
El servicio de medicina preventiva nos sugirió este caso de un paciente que había estado confinado, que ya había terminado su periodo de confinamiento y que había sido detectado y cerrado los contactos desde el primer momento, y que era un chico joven de 30 años que por razones laborales se había desplazado a Sudáfrica y al volver presentó síntomas.
La nueva variante, detectada el pasado 18 de diciembre, tiene una mayor capacidad de transmisión, aunque no hay evidencias todavía de que pueda ser más virulenta, más agresiva. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que la persona infectada no tiene por qué padecer la enfermedad de una forma más grave. Para tranquilidad de todos, este experto, este microbiólogo, nos contaba en Mediodía COPE que, por ahora, las vacunas son fiables.
Esta impresión de explosión o de facilidad que se ajusta precisamente a la capacidad de transmisión es lo que nos debe de alertar también a la hora de ver si estamos enfrentándonos a una variante nueva, porque este va a ser el comportamiento de escape que va a tener el virus a que estemos todos vacunados. No afecta a la vacuna en absoluto, todo lo contrario.
Bueno, a pesar del escenario que estamos describiendo, con las cifras de coronavirus, con los líos con la vacuna, con el proceso que tiene que ver con la vacunación en España, ya se ha iniciado la campaña electoral en Cataluña Y lo cierto es que es casi un pasatiempo para evadirse de los problemas. La Generalitat, en manos de Esquerra, en funciones, ha otorgado el tercer grado a los presos separatistas del procés. Los Junquera, Cuixart, Romeva, Rull, Turull, bueno, pues han salido a la calle el mismo día, qué casualidad, que ha empezado la campaña electoral en Cataluña. El papel de la Fiscalía es el de recurrir ante el Supremo ese tercer grado, pero esta vez parece que el Ministerio Fiscal va a esperar a que la Generalitat comunique su decisión por escrito, vamos, que no va a actuar de oficio. Así que al final ese aroma de ninguneo constante a la justicia por parte de la Generalitat con esto del tercer grado, pues no acaba de disiparse. Y como pasa con los olores permanentes, que uno acaba acostumbrándose por muy extraño que parezca. Vamos, que la decisión de la Generalitat con el tercer grado no sorprende a nadie, ni siquiera a los fiscales, por lo que parece. Así que en Cataluña ahora mismo tenemos el efecto Illa que buscaba Moncloa frente al efecto presos que han entrado en campaña desde el minuto uno.
Porque aquest país ho necessita, porque aquest país ho mereix tot i ho necessita tot i nosaltres estem aquí per donar-nos-ho tot, fins i tot la nostra llibertat. Que és Catalunya lliure!
Bueno, quien grita con esta vehemencia visca Cataluña libre es Oriol Junqueras, anoche desde el atril de un mitin en Badalona. El presidente de Òmnium Cultural es Jordi Cuixart, está condenado a 9 años de prisión por sedición y en su primer mitin, primeras palabras, tras salir de prisión, pone la guinda. Lo volveremos a hacer, dice.
Ho tornarem a fer. Obeirem sempre la nostra consciència per davant les lleis injustes. Que ningú no s'equivoqui. Ho tornarem a fer.
Que ningú no s'equivoque, lo volveremos a hacer, dice Cuixart. Bueno, menos mal que asegura el candidato del Partido Socialista, Salvador Illa, que no van a pactar con el separatismo si ganan las elecciones. Bueno, también dijo Illa aquello de que no iba a ser el candidato en Cataluña y mira por dónde. Hoy está dando mítines en Cataluña. Sea como sea, se ha publicado la primera encuesta de intención de voto, lo que llaman el CIS catalán. Esa encuesta dice que Esquerra ganaría las elecciones y que el PSC, aunque subiría en porcentaje de voto, ganaría escaños, se quedaría en tercera posición por detrás de Junts per Cat. En estas elecciones hay varias claves más por descubrir. El que más tiene que perder es Ciudadanos, ganó hace 4 años, pero Arrimadas dio el salto a la política nacional, Rivera desapareció de la escena, han tenido un baile de candidatos que ha acabado con la fuga al PP, la de Lorena Roldán, así que a ver qué pasa con Ciudadanos. El PP es precisamente otra de las incógnitas, tras el cambio de caras internos, y Vox, que se juega a aparecer en el Parlamento catalán, a ver qué pasa. Lo que ya no admite discusión es que esas elecciones catalanas van a ser sí o sí el próximo 14 de febrero, como ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia en Cataluña. Así que queda tiempo para ver cómo evoluciona esta campaña, aunque quizás sea más importante para el resultado ver cómo evoluciona la pandemia. Con los datos encima de la mesa, no parece el mejor momento de montar unas elecciones y la abstención puede ser muy elevada. La verdad es que resulta paradójico, esperpéntico, pedir a los ciudadanos que se queden en casa, que se cierre un restaurante durante días, limitar el cierre de los comercios, acotar el ocio de la gente, imponer los toques de queda y a la vez estar alentando al voto el día de las elecciones u organizar mítines por muchos controles que se pongan. Habrá tiempo para hablar, ver y explicar cómo se va a organizar la jornada electoral en Cataluña, que desde luego va a ser todo un reto. Pero hay que tener una cosa en cuenta. No salen las encuestas, no estará en las papeletas, pero el coronavirus es el candidato de la abstención y puede jugar, al final, un papel fundamental. Es sábado 30 de enero. Hay más noticias para conocer a esta hora en titulares, noticias que contamos con Carmen Ibáñez. Y contamos que esa cepa británica podría haberse cobrado la vida de 11 personas en una residencia madrileña.
Hay además, Ángel, 65 positivos, 4 de ellos ingresados en el hospital. Los primeros casos se dieron en 2 trabajadoras del centro ubicado en Becerril de la Sierra. El brote ha afectado a todos, tanto a residentes como a empleados. Por cierto, que Pfizer ha confirmado que su vacuna es eficaz contra esta variante británica.
Hablando del coronavirus y su efecto, caída histórica del 11% del PIB español en 2020.
Y eso a pesar del leve crecimiento del cuarto trimestre. La crisis del COVID ha hecho batir todos los récords y el año pasado fue el peor para la economía española desde la Guerra Civil. El aumento del gasto público contrasta con el hundimiento del consumo de los hogares, que cayó más de un 12%.
La tierra ha seguido temblando en Granada.
Así es, durante la tarde-noche de este viernes, el Instituto Geográfico Nacional ha detectado una veintena de temblores en el entorno de la localidad de Santa Fe, el más sensible de 3,3 grados en la escala Richter y el resto de menor intensidad, sin que hayan provocado daños materiales o personales.
Funeral por Monseñor Don Juan del Río.
La misa funeral comenzará a las 12 del mediodía y estará presidida por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Se podrá seguir a través de 13 y cope.es. Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense, fallecía este jueves como consecuencia del COVID.
Y tenemos una más. En cuanto al tiempo, llega Justin.
Suma y sigue. Esta borrasca, Ángel, está entrando por el norte y afecta ya este sábado con nivel rojo a toda la costa de Galicia y del Cantábrico. Se prevén olas de 8 metros y vientos que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Provocará también una caída generalizada de las temperaturas. El viento se hará notar en toda la mitad norte de la península, especialmente en Castilla y León y en los Pirineos, y también en toda la comunidad de la zona del Mediterráneo, con más fuerza en el sur de Valencia, Albacete y la costa de Granada y Almería.
Joseba Larrañaga dirige el partidazo de COPE la noche de los viernes, así que con él vamos a buscar la actualidad del deporte. Joseba, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. En este batiburrillo interminable de partidos que nos tiene tan entretenidos, toca el turno a la Liga. El líder juega mañana en Cádiz y el Madrid recibe esta tarde al Levante. Lo va a hacer sin Sergio Ramos, entre otros, pero la situación del capitán del Madrid se ha enquistado absolutamente. Las dos partes tienen muy clara su postura. Son posiciones férreas que por ahora no permiten el acercamiento. Eso supone que Ramos va a estudiar las ofertas que le lleguen, si le llegan, y si hay alguna que le convenza, se marchará. En caso contrario, se quedará en el Madrid con las condiciones marcadas por el club. No obstante, es muy llamativo que no se haya producido un acuerdo tratándose de un jugador con tanto peso específico en este equipo. El Madrid tiene como ejemplo la situación vivida con Cristiano Ronaldo, y bien que le echo de menos. A día de hoy, tiene pinta de que se va a repetir la historia. Este fin de semana nos hemos quedado sin la final del Mundial de Balonmano. Los hispanos estuvieron muy cerca de, al menos, igualar a la supercampeona Dinamarca, pero no pudo y se tendrá que conformar con jugar por el tercer puesto ante Francia. El mérito de esta gente es extraordinario, porque es un deporte que en España apenas tiene respaldo y los jugadores se tienen que buscar la vida en el extranjero. Aún así, siguen manteniendo un nivel espectacular. Así que, otra vez será.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Otro, dará a buscarse a terremoto.
Si le llega a pillar a alguien aquí, lo mata.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
La última hora de este martes nos lleva hasta Granada, donde se acaban de sentir otros terremotos más. Juan de Dios Jerónimo, buenas noches.
Podemos ver cómo hay mucha gente asomada a los balcones.
Con Paco González en Tiempo de Juego.
Llevamos ya tres seísmos seguidos.
Mira, Paco, ahora mismo otro.
Estamos asistiendo con miedo a las conexiones contigo.
Con
claro.
Juanma Castaño en El Partido. Pedazo de COPE.
El alcalde de Granada.
Que lo más sensato en este momento es volver a casa y estar atentos.
Con los directamente afectados.
Estaba yo en mi sofá y se ha empezado todo a mover de una forma exagerada.
Se han caído cosas de la casa, ha sido pánico.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Esto es normal en esta zona, la verdad que estamos hablando de la zona que más sismicidad.
En la radio todo pasa en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
16, 30, 33, 36 y 43. Soles 4 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91 531 5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Vamos a despertar de nuevo a Iván Alonso. Hola, Iván, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Ángel.
Sigues despierto, ¿verdad?
Sigo aquí, al pie de la letra.
Al pie de la letra, nunca mejor dicho, porque vamos a repasar precisamente las portadas de este sábado. Resumimos la situación, Iván, diciendo que titulares hay varios, encontramos de todo un poco, pero fotografía prácticamente hay una.
Sí, una casi repetida, si no en la misma fotografía, sino en la misma situación, por así decirlo, sí. Es la de los políticos presos por el referéndum ilegal del 1 de octubre, protagonistas al salir de la cárcel con ese tercer grado que le da la Generalitat. Dice ABC, los presos se apoderan de la campaña catalana a la espera de la decisión de la Fiscalía. El independentismo exhibe a sus líderes excarcelados por la Generalitat, que avisan al Estado de que lo volverán a hacer, y las declaraciones de varios de ellos en esta portada del diario ABC. Pero como decíamos, bueno, pues es la foto de portada casi parecida en todos. Por ejemplo, pues en el diario La Razón viene acompañada con un titular que es el de fin del debate, se vota el 14 de febrero, así que los comicios catalanes van a ser finalmente esa fecha, que era la primera que se había impuesto. Y aparte de eso, Ángel, leemos varios titulares de todo tipo, pero hay uno que destaca por lo que parece va a ser en los próximos días, sin duda, la noticia de la semana o la noticia de las próximas semanas, porque es ese litigio entre la Unión Europea y AstraZeneca, esa farmacéutica que también pues ya ha sido aprobada, por cierto, su vacuna contra la COVID por la Comisión Europea ayer mismo. Bueno, pues dice El País que AstraZeneca acelera su plan para cumplir con Europa, que el acuerdo de la Unión Europea con la farmacéutica permite reclamar las dosis británicas. Y no solo en El País, también en otros diarios, en El Mundo, en ABC, en las páginas interiores, se muestra ese contrato que ayer exponía la Unión Europea, sí, con esos tachones negros, ¿no?, típicos de las películas americanas de confidencial, ¿no?
Sí,
esto
sí.
Que pone, pues igual que varios consiguieron desvelar la fuente dentro de ese documento, la informática y demás consiguió desvelar, como dice este periódico, que bueno, pues que son 870 millones de euros los que se han pagado por esas 300 millones de unidades. Aparte de eso, Ángel, es preocupante todo este litigio. Y preocupante también lo que cuenta el diario La Razón. Cuenta el diario La Razón que España tardará 4 años en inmunizarse al ritmo de vacunación, porque las autonomías tendrían que aplicar 66 millones de dosis hasta julio y solo han puesto 1.300.000 en un mes. Así que esperemos que siga acelerándose ese proceso de vacunación. Y datos preocupantes, la verdad es que hoy hay varios en las portadas de los diarios, por ejemplo, el del PIB, porque no es otro que, como cuenta, por ejemplo, el diario El Mundo, el COVID provoca el mayor desplome de la economía desde la guerra civil, cae un 11%, una caída sin precedentes.
Una ruina.
Exactamente. Y aparte de eso, Ángel, déjame destacar este titular del periódico El Mundo. Vox admite que sus bases no entienden el auxilio a Sánchez. Es sobre esa abstención de esta semana que permitió que saliera adelante el decreto ley sobre el reparto de fondos europeos.
Sí.
Decreto ley al que se opusieron pues Partido Popular, Ciudadanos, Junts per Catalunya, casi toda la oposición, excepto Vox. Bueno, pues sus bases no lo han entendido esa abstención. Y luego, Ángel, un par de titulares para terminar. Uno me ha dado la atención de la segunda de ABC. Donald Trump, el expresidente ya norteamericano, dejó a España fuera del envío de 8.722 respiradores para el COVID en plena la fase más dura de la pandemia, ayer por el mes de marzo, ayer por el mes de abril. Y luego que, bueno, todos titulan, por ejemplo, el diario ABC o el diario El Mundo, el Matamua regresa a España. Lo que pasa es que el Matamua es un cuadro de Gauguin, uno de los más importantes de este pintor, y es que se ha cerrado el alquiler de la colección Carmen Thyssen, que no saldrá de España, afortunadamente, porque es una de las mejores de Europa y de todo el mundo, por ese acuerdo con el gobierno.
En los próximos 15 años, creo.
Exactamente.
¿Verdad? Muy bien. Pues gracias, Iván,
Hasta luego, Ángel. Adiós.
Gracias también a los oyentes por estar, como siempre, ahí al otro lado, también en esta jornada de sábado. Ahora nos quedamos con un auténtico clásico, con Agropopular, con César Lumbreras. Muy buen sábado para todos.
Ángel Correas.
La mañana.